Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Miércoles 15 de abril, de nuevo aquí, tenemos una cita con la información que se ha generado en nuestra comarca a lo largo de las últimas horas, y una informaciones que van a discurrir por distintos puntos de la comarca, como por ejemplo en Pulpí. Hoy, ya saben, es la cuarta protesta, es miércoles, los policías locales se concentran de nuevo en las puertas del ayuntamiento, están reclamando un mayor sueldo, quieren cobrar lo mismo que sus compañeros en municipios como por ejemplo Vera o Cuevas de la Almanzora, y continúan las protestas. Hoy la verdad que nos muestran su decepción. Hablan de que el alcalde no ha tenido a bien todavía atenderlos, no ha tenido bien todavía ha respondido aún a las peticiones que están realizando. Y además de esas protestas, hemos de recordar que se han negado a hacer horas extras. No lo están haciendo desde que comenzaron estas movilizaciones hace ya casi un mes. También hoy iremos hasta Garrucha, porque la audiencia ha aceptado que el abuelo del niño presuntamente asesinado en esta localidad, que apareció su cadáver el pasado día 3 de diciembre, ejerza la acusación particular. El abuelo irá en contra de Juan David. Precisamente ayer hablábamos con el abogado de Juan David. Bueno, hablábamos, es un decir, porque el abogado, a los pocos minutos de comenzar la entrevista con nuestro director, Miguel Ángel Sánchez, pues no le gustó la forma en la que se estaba planteando esa entrevista y cortó el teléfono. Nos dejó, o les dejó a ustedes, sin la posibilidad de escuchar a la defensa de uno de los detenidos por este hecho, por el asesinato de este niño, o por el hallazgo de este niño en extrañas circunstancias. Murió, y así lo certifican esos informes de la autopsia que se ha realizado al niño, una primera autopsia y posteriormente una ampliación que deduce que el niño no murió por unos sobados, como decía, o por unos masajes abdominales, como decía el abogado, como defiende el abogado de Juan David. Habla de un homicidio imprudente, él habla de un homicidio imprudente, y esto se va a juzgar, sobre todo después de que Bárbara haya prestado declaración. La primera vez lo hizo la semana pasada y culpó a su expareja de el fallecimiento del niño. La variante de Mojácar, que sigue en este caso haciendo reaccionar a sectores como los empresarios de la localidad. Se han pronunciado sobre esa mal llamada variante, sobre esa segunda fase. Están reclamando, o dicen que son necesarias conexiones con la playa y también conexiones desde Marina de la Torre con la variante, con la primera fase de esa sí variante que se realizó hace años y que llega hasta la gasolinera de la localidad de Mojácar, donde arranca ya esa segunda fase, aunque más bien nosotros siempre lo defendemos desde aquí, no responde a una variante, sino a una carretera que puede descongestionar o ayudar en cierta manera a descongestionar el tráfico, pero cuyas salidas hacia la costa se llevan a cabo por calles estrechas donde en muchas ocasiones, bueno, pues no cogen, pueden circular dos vehículos al mismo tiempo. Un ayuntamiento sin presupuesto es el ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, que se queda rezagado con respecto a los otros ayuntamientos de nuestra comarca, y también unas críticas del Partido Popular, que dice no entender cómo, a pesar de contar el Partido Socialista con una mayoría absoluta, sigue sin presentar los presupuestos del ayuntamiento de Cuevas. Son algunos de los asuntos que iremos abordando a lo largo de este tiempo de información. Ha comenzado ya la precampaña electoral y esto se hace sentir también en los pueblos de nuestra comarca con la aparición de, por ejemplo, parlamentarios, de los que poco se ha sabido a lo largo de este tiempo. Ángeles Martínez ha visitado el municipio de Mojácar y ha hablado de las importantes inversiones que ha hecho la Junta de Andalucía y ha puesto varios ejemplos. Uno de ellos ha sido esa segunda fase de la mal llamada variante de Mojácar, como una importante inversión que ha hecho la Junta de Andalucía en el municipio de Mojácar. Son algunos de los asuntos que iremos abordando. Abrimos nuestra mesa de redacción. Bienvenida a Javier Irigaray. Javier, buenos días.
Muy buenos días, muy buenas tardes, Catina, comarca. Pues yo me voy a detener en un recuerdo casi, ¿no? Más que una noticia nueva. Y es que recordad que los puntos limpios que se construyeron ya hace 3 años, ya han cumplido 3 años construidos, pero sin ponerse en marcha, sin funcionar. Hablo de los de Antas, Huerca Lovera, Pulpí y Los Gallardos. Una inversión de 1.200.000 euros entre los 400.000 cada uno, que no están todavía funcionando después de haber inmovilizado ese dinero de todos los españoles por la falta de unos 100.000 euros. 100.000 euros en unos contenedores, que es por lo que no se han podido abrir. No tienen contenedores, no se habían previsto. Continúan sin dar una respuesta desde el consorcio. La última vez que pudimos hablar con el presidente del consorcio, con Antonio Martínez, alcalde de Olula, el Máquina, nos decía que tenía que ser ya inminente. Antes había ya fechado en que, sin terminar 2025, estarían ya abiertos. Decía el hombre que el último escollo que quedaba, que era licitar la compra de esos contenedores, se había adjudicado en octubre y tenían 2 meses para entregarlos. Han pasado 6 meses desde octubre del año pasado y no se tienen noticias de cuándo van a ponerse en marcha esos puntos limpios. Eso no le pasa a, si el dinero fuera privado, eso no habría ocurrido. Recordemos, lo decíamos hace pocos días, el corredor mediterráneo, en el corredor mediterráneo, el puerto seco, no se ha empezado a construir porque depende de dinero privado.
Nosotros hablamos hace un par de meses, quizás no llegue a 2 meses, con el alcalde de Pulpí, que nos dijo, uno de los municipios que tiene pendiente de la apertura de ese punto limpio, y nos dijo que estaba, que ya era inminente, había contactado incluso con la empresa que debe de suministrarlos, y que se trataba de cuestión de días en que esos contenedores especiales que tienen que ir en estos puntos limpios estuvieran ya en Pulpí, pero siguen sin llegar. Esta mañana hemos intentado hablar con el presidente del consorcio para ver en qué situación se encuentra esto y no nos ha respondido.
Todavía no nos ha respondido. Esperemos que lo haga. Y lo que esperamos sobre todo es que ese dinero que nos ha costado a todos los comarcanos, ese 1.200.000 euros, empiece ya a rendir lo antes posible.
y también dar la bienvenida a Miguel Ángel Sánchez.
Se acaba de sentar. Hola, ahora mismo. Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Pues estábamos en el proceso de la relación abierta. Relación abierta. Hoy empieza un proceso que largamente acariciado por el gobierno. Las suspicacias que despierta la no regularización exactamente en términos de nacional, o sea, no es una nacionalización de la gente, es la regularización, es poner los papeles para que puedan trabajar y puedan vivir aquí, en tanto que, bueno, que es una realidad. Y además dice el gobierno, y no le falta razón en esto, le falta razón en mil cosas suficientes como para mandarles al carajo, pero en esto seguramente no les lleva, no les falta razón. Otra cosa es que detrás de esto, gente tan incuba como Pedro Sánchez esté pensando en otra cosa, que no sea exactamente el ayudar a la economía y ayudar a esta gente al mismo tiempo, ¿no? A que puedan buscar un trabajo. Y de tipos como este no podemos esperar nada nuevo. Este tipo no hace nada por nadie. Este tipo la generosidad no la conoce. Conoce una generosidad interesada, pero lo hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? Al menos en sus actuaciones políticas, yo personalmente no. Pero por lo general, y aunque en el ámbito particular uno no debe de entrar, es muy difícil que alguien que se comporta de una manera en un espacio concreto sea muy distinto, muy distinto, muy distinto en otro ambiente.
Lo ha dicho abiertamente.
Aunque tiene matices, pero muy distinto, ¿no?
Digo que lo ha dicho abiertamente. Hombre, por supuesto, se va a hacer todo lo posible para que estas personas puedan votar, aparte de regularizar su situación.
Esto es lo que, todo lo que llega de un gobierno es por el bien de la gente. Nadie va a decir, voy a hacer esto en favor de mi partido. Es por el bien de la gente. Y por el bien de la gente, pues se va a producir esta regularización, que ha sido loca, es decir, una regularización desde sus inicios, que no sea tenía unos criterios razonables, en tanto que uno podía regularizarse con el simple hecho de llevar un billete de autobús. No entiendo yo cómo cojones un billete de autobús que no está a tu nombre, o una cuenta del Mercadona, quiero decir, algo que te hayas encontrado en la calle de la fecha tal y que hayan pasado 5 meses y tú lo portes. Eso es lo que al menos yo acabo entendiendo, que no era necesario ningún tipo de documento. A ver, en este mundo todo el mundo tiene que... ¿Quién no tiene que acreditarse? Un español tiene que acreditarse ante cualquier sitio. Te piden el carnet de identidad en cualquier lugar. Te buscan los antecedentes. Te están rastreando por internet. Quiero decir, aquí todo el mundo está controlado. Y aquí puede llegar un señor de donde venga, con las intenciones que venga.
Y que acredita 5 meses.
Y dice que, bueno, que es suyo un ticket de que tiene fecha de noviembre, jode, y tiene todas las posibilidades para regularizarse en un país. ¿Desde cuándo se ha abierto una frontera en un país que no sea para acoger a refugiados y por una cuestión de humanitaria, una cuestión de emergencia, una situación que hay que solventar rápidamente porque hay en juego vidas humanas? Y abres unas fronteras y pasad corriendo y ya veremos después cómo nos alimentamos o cómo nos acomodamos aquí. Y siempre y cuando uno está viendo delante una cantidad de personas capaces, o sea, un número no lo suficientemente alto como para que te desequilibre un país. No es el caso, 500.000 de personas, que es lo que se está comentando, pero el proceso, ¿cómo lo intentan hacer desde un principio? Esto no es razonable. Una persona puede generalmente abrir la puerta a otra en la calle, y no estamos hablando de lo mismo exactamente, pero podría tener cierto paralelismo cuando le ve primero es una decisión personal que afecta solamente a sus propios intereses, y donde pone en riesgo, en caso de que esa persona no tuviera, la invitada no tuviera buenas intenciones, pone en riesgo su propio interés o su propia seguridad. Pero aquí, en este caso, es verdad, estamos hablando de los intereses de todos, y cuando hemos hablado del dinero de todos, en función de lo que es, en relación a lo que es el dinero de uno, el común de las opiniones dice que hay que tener un cuidado como si fuera tuyo, y le añades un plus, porque es de otros. Entonces, trátalo como si fuera tuyo, pero además da explicaciones, como si todo el mundo sospechara, para que nadie nunca pueda sospechar. Se llama transparencia, poder explicar las cosas. Entonces, uno puede hacer un ejercicio de solidaridad en la calle, pero un gobierno tiene que llevar mucho cuidado con esto y no lo está haciendo. Ya desde un principio mal le han llamado la atención, porque claro, en Europa lo que se está haciendo con las políticas, no hay una política homogénea, pero la tendencia de abrir las puertas y que entre la gente está teniendo sensibles modificaciones hacia lo contrario, ir cerrando la puerta porque está entrando demasiada gente.
De hecho, es que no la están cerrando. Ocurre... incluso a España, que ya ha dicho algunos países, hombre, europeos, y han dicho no,
bueno,
pueden venir.
Eso es un... A ver, nunca va a ocurrir, de momento no va a ocurrir. Es como las bravatas del tipo de Washington, que es, cada día te dice una barbaridad nueva. Yo no sé si estos norteamericanos, los pobres también tienen que elegir entre lo que le ponen los partidos, porque los partidos tienen la obligación de poner a gente decente, coño, y cuerda. No tipos que tienen una marcado, no sé, una marcada tendencia a una vanidad desproporcionada, bueno, en fin, lo que iba a decir es que la tendencia en Europa es a cerrar las puertas, y no solo eso, sino abrirlas solo con la intención de que tengan una dirección, que es la de salida, no la de entrada. Es verdad que eso siempre, y está ocurriendo en el propio Reino Unido, donde pusieron puertas para que la economía inglesa no se viera, británica no se viera afectada por la Unión Europea, entendieron que era mejor romper lazos y que hubiese aduanas. Se han dado cuenta con el tiempo que a lo mejor no es tan bueno, pero el mundo sigue, las cosas no paran de un día para otro. Y si hay una consecuencia, se verá de aquí a 10 años, a 15 años, es cuando se ven estas grandes dinámicas que se generan y que se paran o que se empujan, se ven los resultados. Y en este caso Europa no está por esa labor de abrir las puertas, cosa que España lo ha hecho. ¿Y por qué lo hace este tipo? Este tipo no le podemos atribuir ninguna buena intención, no la ha tenido nunca en términos... A ver, yo creo que no quiere que muramos ninguno, pero siempre que esté él vivo, o siempre que él se pueda salvar. ¿Y qué es importante para él? Es importante el poder. Es un hombre que tiene... unas ínfulas, un deseo de poder desproporcionado, una vanidad imposible de contener en el globo terráqueo, es decir, se sale, llega a la estratosfera y podría hacer un viaje a la Luna y volver, y seguiría siendo una vanidad intacta, con toda su densidad. Es un hombre insaciable en ese sentido, y juega con los intereses de los españoles. Ahora me voy, estoy muy dolido, me voy a tomar unos días de reflexión. Al mismo tiempo se toma los días de reflexión, se lleva toda la familia más otra familia y se la lleva a una de las viviendas de patrimonio del Estado, que son palacios, donde corremos todos con el gasto. Un tío que está rodeado, y no tiene ninguna vergüenza, un tío que está rodeado de la más absoluta corrupción en términos de que están cayendo las personas que han sido de su máxima confianza. ¿Cómo has vivido tanto tiempo? Dime quién eres, o dime con quién vas y te diré quién eres. Para él le basta sacar la foto de Feijóo para decirle a la gente: ¿veis con quién va este que iba con un narcotraficante en una lancha? Si lo veis, pues podéis imaginar si llega el presidente del gobierno. Pero a él no le importa que le vean y que haga que le hayan visto, o que haya, no es que le hayan visto, que haya formado parte de su círculo íntimo las dos personas de más alto nivel en el Partido Socialista después de él, y que están encausadas. Pero es que su hermano era un golfo, un gamberro en el sentido de un tipo que se pasa por cualquier norma. Yo me coloco aquí porque soy el hermano, o yo te voy a colocar porque soy el hermano. Y el otro, que puede ser hasta buena persona, es de estos buenos que te da la mano y no la sientes, y mientras me des pan, pues me llamas tonto. Y al tío lo hacen el director de asuntos musicales en la Diputación. ¿Y qué asuntos musicales tiene? Ninguno. ¿Quién es su jefe? No lo conoce. ¿Con quién trabaja? No conoce sus nombres. ¿Dónde vive? En Portugal. ¿Dónde acaba yéndose? A la Moncloa. ¿Cuánto tiempo lleva en la Moncloa? No se sabe. por favor, Moncloa, transparencia, ¿cuánto tiempo lleva el hermano del presidente? No te lo vamos a decir, pero si llevas ahí con el... Pero es que no va solo, va también con su novia china. ¿Está también la novia china con él? Sí, también está la novia china. ¿Me quieres decir cómo estamos alimentando a estos tipos que tienen edad para ganarse la vida y, no sé, capacidad como cualquier otro, con una edad, digamos que, en plena salud, ¿no? Y en plena... capacidad de bregar con la vida, y ahí está el tío, me parece que es un vago de cojones, y el hermano pues le echa una mano, y la señora, que ahora está todo el gobierno en contra de este asunto, pero cuidado, que la señora, siendo quien era y sabiendo quién era, estuvo modificando y haciendo cosas y pidiendo cosas, e incluso mediando en situaciones que está investigando la justicia, que no eran propias de una señora del presidente del gobierno, eran propias de una señora que tiene su propio negocio, pero que usa los instrumentos de la presidencia del gobierno, que son los más poderosos que tiene un país, para poder ir consiguiendo sus anhelos personales. Unos anhelos personales que antes de ser Begoña, la mujer de Pedro, se limitaban a pasar por el putiferio del padre y hacer las cuentas. Es decir, no puede haber un cambio tan significativo. O sea, no es imposible que haya en el mundo una coincidencia de una señora que ha sido una vaga tomando el sol, como la cuentan, que tomaba el sol y pasaba por la tarde, tomaba nota, cerraba cuentas en la caja del putiferio del padre y volvía, y el otro ni trabajaba ni se sabía nada de eso. Y de golpe ambos se hacen presidentes del gobierno, matrimonio presidente del gobierno, y ella ejerce como tal. No es imposible que ocurra una coincidencia en el tiempo y que esta mujer estaba llamada a hacer grandes cosas, pero la coincidencia en el tiempo, también mirado desde otro punto, es que antes de no ser, no era, ¿verdad?, como diría José Mota, y después de ser, empieza a serlo todo. Pues hombre, ¿qué quieren que les diga? Y encima con el olor a el tufillo a corruptela. Entonces, la inmigración, ¿por qué este señor que actúa de esta manera, este tipo, ¿por qué hace esta operación? ¿Por qué? Este hombre que dice que se va, que no se va, que, en fin, que él venía para 4 años, que es capaz de manipular unas elecciones internas del PSOE y le da la misma medicina y es más malo que los propios malos cuando se abre el Congreso.
A ver, lo hace para no tener que subirnos un 14% el impuesto de sociedades, porque sin esta gente lo tendría que hacer para que la economía española tuviera cierta fuerza.
Economía española, que como político no te voy a contar la verdad de la economía española, porque la verdad de la economía española pasa porque tiene un crecimiento, y la verdad de la economía española pasa porque tiene un endeudamiento general y el Estado inicialmente, fundamental y por encima de cualquier otro, de un billón de más de lo que es el Producto Interior Bruto, 1,5 billón de 1,700,000 millones de euros. Esto es una cantidad extraordinaria. Esto lo debe, sobre todo lo debe las administraciones del Estado. Entonces, este tipo, ¿por qué viene aquí a regularizar todo esto? Quiere ver el conjunto. Este hombre tiene buenas intenciones, es mejor Feijóo que él, quizá es menos malo, yo no sé, pero entiendo que está emputecida la política, está emputecida por su propia definición.
A mí me
nunca la política, jamás en la política, yo no sé quién fue uno de los enciclopedistas, de los ideas enciclopedistas, es que la política solo, por su propia definición, es corrupta. No existe la política limpia, porque al ser algo querido por todos, necesita y no está regulada el comportamiento de los contendientes, entonces cada uno utiliza aquello que mejor le viene. Unos tienen más escrúpulos y otros menos. El que tiene más escrúpulos pierde, porque le va a recibir una patada en el campo que le va a romper la pierna. Y como no hay árbitro, no pasa nada. Y aquel que tiene que no tiene escrúpulos, ese es el que da la patada, se va quedando sin gente en el camino y es el que llega más lejos. Es imposible llegar a ser presidente del gobierno sin haber tenido 17.000 cadáveres en el... Eso es así de simple. El que quiera pensar otra cosa, que va por otro... Está bien creer, pero es que no va por ahí. Bueno, en definitiva, se ha abierto ese proceso, las oficinas de nuestra comarca encargadas del inmigrante no saben muy bien a qué atenerse. Hoy se publicaba...
Es que por lo visto es una locura, porque no hay servicio para atender tanta demanda. Y te iba a decir antes que a mí me preocupan dos cuestiones, aquello de los antecedentes penales y no policiales, porque ayer veía una entrevista con el representante de una de las organizaciones de Policía Nacional, que hablaba de que se estaban regularizando a gente con más de 100 cuestiones policiales pendientes y algunos con órdenes de expulsión, que en el momento que sean regularizados han perdido esa orden de expulsión. Y luego estamos preparados para todo esto, es decir, nuestros colegios, institutos, sanidad, todo lo que donde hay que ir acoplando a toda esta gente con las dificultades que ya tenemos.
No, porque mira, esto va a empeorar un 0,3%, es decir, medio millón de personas diluidas en un conjunto de 50, pues esa disolución, no, el sabor de ese líquido no es muy modificado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Instituto Aljanú pues tendrá, no sé, 7 alumnos más que habrá que colocar de cualquier manera. Los dos institutos de Huércalovera, el Cura Valera, hará 4 no sé qué y los colocará de... lo mismo hará el Jaroso, lo mismo hará el Instituto de Antas, quiere decir, cada uno...
buscará lo cómodo,
asumirá una pequeña parte.
Y esto se diluye fácilmente, pues medio millón, no estamos hablando tampoco de 10 millones de personas. ¿Y cuánto supone que no te llamen a los 3 años para mirarte la pelvis y te llamen a los 3 años y 3 días? No se nota. Se nota en tanto que se hace más pesado lo que ya era muy pesado, pero no se nota mucho. El cambio, o sea, sin ese medio millón, con ese medio millón... O sea, ahora, el tema es, ¿está preparado todo para dar un pucherazo? ¿Es este un aventajado alumno de Rosa María Cano?
Panadero también.
Otro panadero que amasa, masa madre, que fermenta para que la masa coja. ¿Es este de los que hace suflés y los suflés electorales y no los pillan? No los pillan porque no hay una justicia, no porque sean muy listos, sino porque no hay una justicia que los quiera pillar. ¿Es de este tipo? Pues a mí me parece que sí que lo es. A mí me parece que sí que lo es.
A mí también.
¿Es este tipo el hombre que defiende al mundo, el hombre que se propone al mundo como un líder mundial, un hombre con pensamientos, con cualidades y capacidades de liderazgo? Él sí se cree porque tiene la mejor impresión de sí mismo. Y él sabe jugar, porque no hay que ser tampoco muy listo. Tú te mueves... Y si tienes un problema con el tipo este, el albino de Washington, con Trump, pues te pones en manos de Xi Jinping un poco. ¿Y qué es Xi Jinping? Son las 4 estaciones de Vivaldi de la democracia. Es el sonido de la democracia.
Hombre, pero
Xi Jinping es el sonido de la democracia.
Pero,
o sea, él quiere defender a Irán y dice que el otro es muy malo, que Israel son los hijos de puta. ¿Y China qué hizo con un país entero? ¿Qué hizo con un país entero? Entero, entero. Y hace 10 años, ¿qué hizo? O 15. ¿Qué hace? O 20, no sé. ¿Qué hizo antes con una manifestación, con un levantamiento de estudiantes, que es por donde empiezan las situaciones? Los aplasta. ¿Por qué hoy China no es una democracia? Porque está controlada por un partido comunista. ¿Tiene ventajas eso mundiales? Tiene muchísimas ventajas, porque no tiene un Pedro Sánchez que esté haciendo el tonto todo el día, buscando a ver cómo va a ganar las elecciones. Este no necesita regularizar a nadie. Este lo que hace es desregulariza por el artículo 33... Y luego no es una gente aparentemente violenta, depende, a ver, ¿hasta cuándo? Porque la no violencia de Xi Jinping supone una ocupación de facto del mar de China con islas que está creando artificiales para generar un espacio nacional, una potestad sobre las aguas que va ampliando. Y que efectivamente en un lugar donde el mercado, la economía se mueve y es la economía pujante en este mundo, en el Extremo Oriente, él se está posicionando para, evidentemente es el que más fuerza tiene, pero es que esa fuerza no es suficiente. La pelea por el liderazgo del mundo implica una pelea diaria para que nadie te quite como jefe del mundo, para que nadie nunca jamás ose, porque Estados Unidos no deja de gastar. Estados Unidos ya no tiene, la economía todavía le funciona, todavía tiene casi, no sé si el doble que China, o un poco menos, no sé si está en no sé, 12 millones China, no me hagan caso, y el otro tiene ya 20 y tantos, no lo sé, bueno, sí lo sé, pero no recuerdo las cifras exactas. ¿Por qué? Porque tiene, porque es la fuerza de los cañones lo que le hace todavía que le respeten, y porque el dólar todavía sigue siendo funcionando y es la moneda, la menuda de curso corriente. Y China evidentemente quiere desbancarlo y lo hace en el momento que se sienta lo suficientemente fuerte y se va allí a China. ¿Por qué? A dar por culo. Estados Unidos sabe que es total. Quiero decir, este es un tipo que va jugando sus partidas, pero no son tan limpias como la gente, como él quiere representarlas. Y bueno, es que en el hecho de ser así, de ser político, el hecho de ser político conlleva ser así. Pedro Sánchez dice, no, es que hay gente con más moral, sí, un poquito más moral, pero es la oportunidad. Y luego algunos han cruzado unas líneas como este que para un conjunto español se nos ha hecho intragable. O sea, escuchar esa voz meliflua, que me salió, no sé qué, parece que está perdiendo perdón. Y la mirada de ayer, cuando le preguntaron qué pensaba sobre lo de su mujer, la mirada, era la usted mirada, sí, la mirada. Eso se cambiará donde se tenga que. Hostia, el control absoluto, hasta dónde llego yo, el poder, sí, la fuerza, soy yo. El macho, el alfa, el bravo, soy yo.
Yo recuerdo, fue a Maxim Huerta cuando le dijo, ¿cómo crees que me van a recordar los españoles?
Sí.
Había que preguntárselo yo otra vez.
Pero bueno, es lo que tiene estar en el lado correcto de la historia, es que no sé qué es lo que no entienden ustedes, de verdad.
Es una palabra que cuando uno la usa está bien y cuando empiezan a usarla todos, tú dices, soy un atajo gilipollas, no tienen ni capacidad para tener otra, una idea, no sé, un poco pues ayer lo original.
Dijo el, bueno, ayer también lo dijo el chino.
Joder. Ya, es que Xi Jinping no es él. Yo he oído los discursos de Xi Jinping, yo los he oído y he visto, me paso a veces rato solo para oír a esos tipos, a ver de qué van, qué cuentan, qué le dicen a su gente. Es un discurso de paz, de no meterse en follones.
Es un bendito.
No es verdad.
Vamos, ya por eso es digo,
ver, es verdad hasta cierto punto. Porque China no ha entrado en ninguna parte del mundo pegando tiros, a excepción de las que acabo de decir,
sí,
que
queda,
como imperio, como zona imperial, que necesita el poder, el imperio, extender su poder, su imperio en el entorno y no tener combatientes ni tener un grano en el culo como ocurrió con el Tíbet. ¿Qué hace con los países? Utiliza otra manera, pero eso además está diplomáticamente se sabe perfectamente, no es Estados Unidos que llega y dice esto es por mis pistolas y tienes 3 días. No, este le dice, ¿qué problema tienes? Pues me falta un puente, me falta no sé qué, ya, pero es que ese puente me viene bien. Tú me dejas que yo te haga el puente y me das una explotación en no sé dónde y empiezo a sacar. Está metido en todos los países, metiendo dinero, haciéndoles puentes, haciéndoles no sé qué, haciéndoles infraestructura, a cambio de que les cedan. Es otra manera muy distinta de hacer política. ¿Se va a quedar con el mundo? Se puede quedar con el mundo. ¿El final es el mismo? El final es el mismo. ¿Los métodos son iguales? No son iguales. No hay fuerzas. Estados Unidos tiene en 23 países destacadas fuerzas armadas. China no tiene eso. Yo no quiero decir que China sea ideal, quiero decir que nuestro sistema liberal, aquel que Israel, por ejemplo, dentro permite decir uno lo que quiera, de puertas para afuera Israel te pega un tiro y no te pregunta. Los derechos humanos no existen de Israel para afuera, existen de Israel para adentro. Y ojo, no te pases de la raya porque el Mossad, como hizo con Maduro, te coloca un reloj que te gusta mucho, que saben que te gusta, te lo colocan con el chip. Te regalan el, ¿cómo se llama la marca esta? La gran marca de relojes, la
Rolex.
Te regalan el Rolex a través de un amigo que tenías en no sé dónde, que ya han contactado con él, te lo dan con un chip y saben dónde estás en cada momento, en cada sitio. Así que llega la operación, te cogen por la oreja y te largan y dices, che, ¿cómo sabían dónde estaba? Porque el Mossad te regaló, no sabías que era el Mossad, te regaló un Rolex hace mucho tiempo a través de un tipo que era un presidente del gobierno de África, que tenías mucha amistad con él. Ya está, y el Mossad te lo ha colocado. En fin, ¿qué quieren que les diga? Este mundo es muy interesante. Y desde luego no propio para mansos, en el sentido de crédulos. Así que yo de este tío, de pocos, pero de este concretamente, del suegro, del yerno de, ¿cómo se llama el padre de
Sabiniano?
De Sabiniano, del yerno de Sabiniano, ¿saben? De otros hasta es posible que le dejes un, del yerno de Sabiniano. Esto es venenoso, hombre.
Lo vamos a ver todo,
Además, malvada para una cosa tremenda. La política, la economía va bien. Sí, sí, vamos a ver. Bueno, Katina, tú que has empezado dominando esto, ¿ahora qué hacemos? ¿Paramos o qué?
No, vamos con los titulares del día.
Pues tú verás cuando va a pedir la publicidad.
Vamos rápido con ellos. Los empresarios de Mojaca se pronuncian sobre la mal llamada variante. Reclaman conexiones con la playa de Marina de la Torre y reclaman conexiones de esta variante con la playa y también desde Marina de la Torre con la variante. Consideran una mala gestión que el ayuntamiento haya pagado la mitad de una obra que corresponde a la Junta de Andalucía. Y la policía local de Garrucha continúa investigando los empadronamientos extranjeros en viviendas vinculadas al concejal de UCIN, José Antonio Castillo, que de momento mantiene el silencio con respecto a este asunto.
De momento, este señor no habla nunca en los plenos y con todas las palabras, las mide como si fuera un avaro de las palabras, no quiere gastar palabras. Yo creo que es que no sabe cómo gastar esas palabras, sabrá cómo gastar otras cosas, pero o dilapidar una credibilidad política o ganarla. Pero las palabras no sabe cómo usarlas. Él no sabe el trueque ni el valor, o si lo sabe, él entiende que hay un ahorro necesario para cuanto menos se mueva, mejor. Pero aquí ha ocurrido una cosa. ¿Tiene este señor 15 personas en viviendas de su propiedad o vinculadas a él, en algún de algún sentido, 15 personas ilegales ahí metidas?
Sí, parece que no son de su propiedad, pero sí vinculadas ahí con él.
¿Tiene eso o no lo tiene? Que salga y que lo diga. Es un tipo público. Tiene que salir y decirlo. No lo quiere decir, no lo diga. No hay una obligación. Tiene una obligación democrática. Si este es democrático, cuando habla por ahí con la gente, quienes le votan, que son 150 o 200 votos, no sé los que tiene este hombre, no tiene muchos, pero los que tiene, le dice él democracia. Cuando sale en el pleno, habla de democracia, de libertad. Usted es una no sé qué, usted es no sé cuántos. Este tío que va repartiendo igual que todos, que nos gusta mucho repartir justicia. Bien. ¿Es transparente? Pues te han dicho una cosa. No te lo ha dicho cualquiera, y que está la policía local investigando. Quiero decir, esto no es un invento, no es una patraña, no es un chisme. Hay que salir, hombre, la transparencia, salga y diga usted algo, si tiene usted algo que ver con eso o no. Ahora bien, si no lo dice, pues no siempre es cierto que el que calla otorga, pero es un mensaje que está muy establecido en la sociedad, aunque no sea verdad del todo.
Bien, pues esa investigación que está llevando a cabo la policía local de Garrucha, vamos con la policía local, en esta ocasión de Pulpí, que se enfrenta a su cuarta jornada de protesta en el día de hoy a las puertas del ayuntamiento. Se muestran sorprendidos y decepcionados porque el alcalde rehúse escuchar sus demandas. Y los puntos limpios de Antas, Huerca, Lobera, Pulpí, Los Gallardos cumplen 3 años construidos, pero sin funcionar, por falta de unos contenedores que no llegan.
Eso tenemos un corte por ahí, el presidente, el alcalde de Orula, presidente del consorcio. ¿Cuánto tiempo decía él cuando estuvo aquí?
Dos meses.
O sea, antes de finalizar el año, ¿no? Pues es que les cuesta, no cuesta dinero decirle a la gente, mañana te lo compro, mañana te lo hago, pasado te lo tienes. Y pasado es el próximo año bisiesto.
Y un ayuntamiento, el de Cuevas de la Almanzora, que sigue sin presupuestos. El Partido Popular ha criticado este hecho y que tampoco haya presentado aún la liquidación del año 2025. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, ha respondido a la satisfacción de Maritoñi, de la portavoz del Partido Socialista en Garrucha, por la aparición de esos 4 millones del canon del agua. Ramos recuerda que lo que investiga la Cámara de Cuentas, el Juzgado de Vera y la Policía Judicial es si usaron debidamente o no ese dinero. Aquí ya estamos en pre-campaña electoral y los políticos empiezan a aparecer por la comarca. La candidata popular Ángeles Martínez ha visitado Mojácar. Destaca la transformación histórica de esta localidad con una inversión de 50 millones de la Junta en los 7 años de gobierno popular en la Junta de Andalucía. Ya le hemos contado que pone como ejemplos algunas actuaciones, entre ellas lo que se ha denominado la nueva carretera de Mojácar, que se ha denominado Variante. El socialista José Nicolás ha criticado que el Partido Popular lleve 8 años desmantelando el Hospital de la Inmaculada mientras adjudica 1,6 millones para derivar pacientes a una clínica privada de Lorca. Se ha pronunciado, hoy lo vamos a escuchar. Y por Andalucía realizará el sábado un acto en Villaricos junto a la asociación Unidos por Varia para protestar contra la construcción de viviendas proyectadas en el yacimiento. En el apartado de sucesos, la audiencia provincial acepta que el abuelo de Luca, el niño hallado muerto en Garrucha, ejerza la acusación particular. También un ladrón detenido en Huerca Lovera. Se trata de un individuo con numerosos antecedentes. En esta ocasión se le detiene como presunto autor de 4 delitos contra el patrimonio en apenas 3 días. Y piden 8 años de cárcel para un tiktoker que amenazó a jueces de Vera, a guardias civiles de Vera y Garrucha y fiscales y a la mujer con la que convivía. Más de 120 vídeos que se publicaron entre el 18 de octubre del año 24 y el 7 de marzo del 25. Llegó a decir que quería arrancar los ojos a quienes le metieron en la cárcel, que buscaba venganza y que si se le llevaba por delante a un juez, entraría en prisión como un héroe.
Llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Qué interesante. A ver, es que necesitamos, creo yo, asociaciones. Las asociaciones, el asociacionismo es muy importante porque permite que la sociedad tenga las visiones de la sociedad, los puntos de vista de la sociedad sobre los temas que acontecen, que son importantes para la comunidad, puedan ser abordados, puedan ser opinados por voces distintas, por puntos de vista que pueden ser distintos o pueden coincidir. En el caso de Palomares, estamos verdaderamente intrigados cómo ha podido llegar, qué tipo de mentes han podido llegar en la abogacía del Estado a la conclusión de que el tema de la limpieza debe de archivarse y no debe de volver a abrirse, o por lo menos de momento no debe de debatirse en un juzgado, en la Audiencia Nacional exactamente, que es donde lo han llevado Ecologistas en Acción, han llevado este tema ahí. Y dicen que no es necesario porque partimos de una premisa esencial, y es que, es decir, si en el tema del aborto no es una persona la que está dentro del vientre materno, no tiene sentido seguir discutiendo. Si llegamos a esa conclusión, pues no hay ningún, no se mata a nadie, se mata a algo, una cosa. Si en este caso, aunque los ejemplos son la temática de los ejemplos son muy distantes, pero también hablamos en cierta manera de vida. Si establecer una seguridad en Palomares para la vida en términos de cómo tendría que ser sin este elemento importante que aparece y que se llama radioactividad. Si establecer eso, para establecerlo, partimos de la idea de que allí no ha habido un accidente nuclear, solo porque en términos de nominación, de nomenclatura, de ponerle un nombre, de identificarlo y de esa identificación vincularla con una acción gubernamental, es decir, ante un caso A se responde de esta manera, para un caso B el Estado actúa de esta otra manera. Para cada situación de emergencia el Estado tiene una manera de actuar. Si para una emergencia nuclear tú sacas que el gobierno tiene un plan, si tú sacas a Palomares de la denominación, es decir, no lo nombras porque no lo incluyes como accidente nuclear, primero habría que preguntarse, ¿y usted qué alternativa me da? Si no es un accidente nuclear, dígame usted entonces si es una bicicleta, si es un kilo de tomates, si es una exposición de arte o si es tierra en barbecho. Dígame usted cómo le vamos a llamar a esto, porque hay que llamarle para partir de una, para tener una conversación, tenemos primero que llamarle una cosa, ¿no? Y tenemos que estar de acuerdo. Y a partir de ahí, porque primero tenemos que estar de acuerdo, y a partir de ahí podremos convenir qué es lo mejor que se puede hacer, o quizás no llegamos nunca a un acuerdo. Aquí ni siquiera convenidos todos en que esto era un accidente nuclear, hemos llegado a ningún acuerdo. ¿Por qué? Pues porque no había nada que negociar. ¿Por qué no se negocia? Solamente se puede negociar cuando tú tienes una posición fuerte. Y también, aun teniéndola fuerte, puedes perder. Pero incluso si no presentas batalla, que es lo que pasa aquí, entonces pierdes. No hace falta negociar nada. Simplemente no te negocias. No negocias porque no hay sitio para negociar. Porque no hay una mesa. Sí, hay una mesa. Es que no hay nadie que se siente al otro lado, en el extremo contrario. Entonces, ¿cómo negocias? ¿Quién negocia? ¿Quién debería haberse sentado en esa mesa o haber obligado a que se sentaran en esa mesa y hablar qué se hace con Palomares? Pues volvemos a ver en la historia la trayectoria de esta comarca en los últimos 60 años y entonces vemos cómo se diluye todo. Pudo haberlo hecho este, no lo hizo, pudo haberlo hecho este, no lo hizo, entonces este es un no sé qué, pero este también es no sé cuánta. Y a partir de que hay tres que son lo mismo, ya dices, bueno, es que aquí todo el mundo. Y situación, conclusión final. O son unos, en fin, tipos que no han valido para estar al frente de los intereses generales, los que han tenido que defendernos. O simplemente, bueno, pues ya está, directamente es una cuestión muy complicada que supera la capacidad del ser humano normal, y estos seres humanos normales que eran nuestros representantes han quedado muy lejos sus capacidades de poder alcanzar el conocimiento de cómo abordar un problema como el de Palomares. Y otros que han sido los que tenían los medios no le han puesto tal. Al final, el conjunto de la gente comarcal que podía haber hecho algo pasa al capítulo de víctimas. Todos somos víctimas de esto. Me niego. No somos víctimas. O sea, sí somos víctimas quienes no hemos podido hacer nada, quienes no teníamos en nuestro poder, o sea, no teníamos en nuestras manos el poder para poder hacer algo. Y sí podríamos también, para que todos nos sintamos y repartir las culpas, en que todos podíamos haber hecho alguna cosa para. Bien. Eso partiendo de que hablamos de un asunto en el que todos estuviéramos de acuerdo, cosa que es mucho presumir. Yo no sé si en esta comarca todo el mundo está de acuerdo con abordar Palomares como un accidente nuclear y que hay que limpiarlo. O si estamos de acuerdo, ¿cuánto estamos dispuestos a poner encima de la mesa? ¿Qué apuesta es la que queremos hacer? ¿Cuánta es la leña que queremos usar? ¿Cuánto nos importa este asunto? Porque esto de darle un sueldo a cada cual y preguntando a la gente, pues te puedes encontrar que el 80% es muy solidario y dice, sí, a todo el que sea pobre y que no tenga para comer y haya ido muy mal en la vida, no podemos dejarlo. Luego estas cosas hay que hacerlas. Y supone que usted, que acaba de decir esto, le traigo aquí a un señor que mire usted, huele mal este hombre porque no tiene para lavarse, mire usted, tiene las manos con muchísima suciedad, sabe usted, huele mal, está mal afeitado, su aspecto, su ropa, ¿puede llevárselo usted a su casa? No, eso que lo haga el Estado, pero usted no estaba por la labor de... No, sí, pero con mis impuestos, ya. Y luego se queja usted de que paga impuestos también, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos con Palomares? Aquí nos han pegado, aquí nos han metido, o nos quieren meter una por toda la escuadra, en toda regla. Y es que Palomares no es un accidente nuclear. ¿Quién se traga eso? ¿Se lo va a tragar un juez? Porque ahora entramos en el otro mundo que es complicado de... ¿eh? Ahí sí que se mueven con finura los abogados del Estado. Las gentes de letras, en lo que es la teoría que sostiene la justicia, en lo que son las leyes, la normativa. Porque una ley y su contraria pueden valer. Porque una ley y la pequeña trampa o el agujero que deja puede valer. Porque mil cosas valen si uno te la razona bien. Por eso los buenos abogados se cotizan. Por eso viene aquí algún abogado de Madrid y ayuda a unos alcaldes o a unas alcaldesas a salir de atolladeros que ellas se han metido. A Rosa María Cano para que no el defensor del pueblo no se la la fulmine a través de la Fiscalía General del Estado por no contestar a preguntas que tienen que ver con cuestiones que afectan a sus ciudadanos y que ella despóticamente no quiso responder. Porque otros han hecho con el dinero público en otros pueblos cosas, no es llevárselo, pero no lo han administrado bien o no han sido muy transparentes y se buscan a un buen abogado. Porque otros también se han propasado con otro vecino o temen que les caiga y van y lo cogen. Porque alguien compró indebidamente unas cosas de Goya y no... Así hasta cuatro y cogen a Gómez Bermúdez y le pagan, algunos con dinero público, 16.000 pavos, 15.000 pavos. Y el abogado... En un mundo libre, en un mercado libre, se cotiza como a él le da la gana. Y además es bueno, pues que lo pague el que lo quiera. Pero hay pueblos que no sé si se lo pueden permitir. Pero a lo que iba, es que son esos abogados los buenos, los que hacen capaces, los que pueden hacer que una cosa que parece que va a ir en un sentido vaya en otra. Cuando estás acorralado se pueden escapar. Y ahora yo me pregunto si los abogados del Estado van a ser lo suficientemente hábiles para colocarnos este ladrillo al conjunto de España, especialmente aquí en Palomares. Palomares y comarca. Cuando hablo de Palomares, hablo de la comarca. Y el ladrillo es... ¿Saben ustedes lo que pasó el 15 o el 16 de enero del 63? Pues mire usted, lo que pasó fue algo que no se puede llamar accidente nuclear. Y por tanto, en la legislación española, si no está calificado como tal, si desde 2000 no sé cuántas, si antes sí, pero después no... Ya empiezan a jugar con todo eso. Si al final no está calificado, ustedes se comen la radioactividad y aquí no hay nada que hacer. ¿Qué les parece? Por ahí es por donde va la abogacía del Estado. Que en nombre del gobierno, que es el que debe de garantizar la seguridad de todos, ha decidido que va a coger ese camino. Porque ha visto que aquí la gente no se le cae la cabeza cuando va andando por la calle, que aquí no hay zombies, aquí no se ha producido una mutación de los cuerpos humanos, y que es perfectamente llevadero, es compatible, y si hay alguno que ha caído, nunca se ha establecido un vínculo, una relación, porque nadie le ha dado nunca la gana de hacer un estudio, vinculación entre radioactividad y muerte. Todos sabemos que la radioactividad muta, modifica el cuerpo, las células, y eso tiene una consecuencia, que no es inicial, a no ser que estés en el lugar de la deflagración. En Hiroshima y Nagasaki, las bombas... O sea, en aquellos sitios se puede vivir porque hubo una diferencia. Aun siendo allí, habiendo una deflagración, la deflagración se produjo porque así se pensó, a cierta altura, de tal manera que los edificios no fuesen un obstáculo en la onda expansiva y en la expansión de la radioactividad. Entonces se hizo explotar a cierta altura para que hiciera un efecto paraguas y le afectara a todos. Es decir, no se hizo por un detalle con los ciudadanos, se hizo para hacer más daño. Pero tuvo una consecuencia positiva, y es que la Tierra no llegó a contaminarse en los términos que sí se ha contaminado Palomares. Las mediciones allí, con el tiempo, no son iguales, son menores. Se mide más en Palomares. Entonces, ¿qué hacemos con este lugar aquí? No es un accidente nuclear, así que no voy a intervenir. Así que ustedes se lo comen. ¿Y quién tenemos en el otro lado preparado para decirle lo que usted está diciendo, lo que usted está haciendo con mi pueblo, con mi tierra, lo que usted está haciendo con mis ciudadanos, lo que yo hablo con ellos y no quieren es que esto siga así después de 60 años. Ya tenía que haber sido antes. No hay nadie en el otro lado, en el extremo de la mesa. Como tantas veces, no se espera esta comarca en los lugares importantes que luego en la historia se van a recordar. Como no estábamos cuando se repartió el agua en el trasvase del Tajo. No estábamos tampoco, porque no había nadie. Aquellos que estaban al frente de los ayuntamientos creían que era más importante la reja de la señora de la esquina y la acera del vecino del otro barrio. Están en cosas menudas, domésticas, importantes, pero propias de colaboradores. La gente que está al frente tiene que pensar. Y el resto de la extremidad está a la orden de una cabeza que piensa y que trabaja, pero piensa, esencialmente piensa. Un alcalde que se pasa todo el día sudando en la calle, ese alcalde lo que hay que hacerlo inmediatamente, degradarlo a concejal. A concejal de sudores, de limpiasudores de la calle. Un alcalde tiene que tener tiempo para pensar. Si la gente no lo entiende, peor para la gente. Tendrá alcaldes, pero serán menos capaces. Un alcalde tiene que pensar cuáles son los planes, hacia dónde voy. Y ya tiene que haberlo pensado antes y después poner toda la carne en el asador, toda la fuerza municipal para que la cosa se haga. ¿Quién tenemos? ¿A quién tenemos al otro lado de la mesa para que defienda que esto, lo de Palomares, sí fue un accidente nuclear y tenía que haber estado arreglado antes y que ahora no te vengan con milongas? Que te cagas en la puta, que te quitas la correa. Es una expresión de aquí de la... Te voy a dar con una vara de... Te voy a dar con una vara de... Sí. De sacar al tío de la vara. Sí, si te pones así, voy a sacar al tío de la vara. Pues no tenemos a nadie. Ni así ni más blandito. No, no tenemos a nadie. Nadie. Porque, Catina, por favor, ¿qué reacciones tenemos de la política de Cuevas a raíz de esta noticia? ¿Qué ha dicho el Partido Socialista en el gobierno?
Nada.
Ahorita ha aprendido la lección. Ayer lo buscabas por todo y dices, ha salido algo y no me lo
he perdido.
Hoy ya lo tienes, ya tenías claro que no ha salido nada. No hay pronunciamiento en Cuevas sobre este asunto por parte del PSOE y de su gobierno, de sus líderes, los que están ahí. Líderes del Partido Popular en Cuevas de la Almanzora. ¿Pronunciamiento?
Nada, a excepción de una pregunta que le hicimos a su portavoz, Diego Bravo, y que se pronunció pues diciendo que ya era hora de limpiar Palomares.
¿Será ya hora de limpiar Palomares? Sí. Pero si en la cocina no están haciendo comida, ya puedo decir mil veces, ya es hora de comer. Tendré que irme a la cocina y decir, o te pones a cocinar o aquí vamos a armar algún... Porque está muy bien, y voy a acabar ya. Hay que entender que la gente que vive de la agricultura de Palomares no quiera una publicidad que se... no quiera que un hecho negativo se vincule con una caja de tomates que salen a miles todos los días.
Claro, el daño que esto puede tener en la economía
no quieren,
de un
hombre,
pueblo agrícola.
Que yo lo entiendo, ¿cómo no lo vamos a entender? Pero, señores míos, hagamos algo por la puerta de atrás, ¿o no? Cojamos a este, hagamos las reuniones, nos demos mucha publicidad y no sé si tenemos algún elemento en la mano para presionar alguna cosa, decirles algo. No, me voy al tribunal y ya queda yo con los medios de comunicación de allí, que no vamos a abrir la boca. Nos vamos al Tribunal de los Derechos Humanos, nos vamos ¿sabes? Y lo llevo. Y si lo quiere decir el país, que lo diga. Lo quiere decir el diario de Almería, que lo cuente. Aquí no vamos a hablar nada de eso. Vamos a contar nada. Bueno, el diario de Almería ni si también participaría en todo eso. No diría nada. Pero se estaría haciendo algo. Pues no. Directamente el asunto es que me parece que nos vamos a comer... Bueno, a ver lo que dice el juez. Nos vamos a comer una falacia.
Mira,
una burda mentira, una falsedad construida delante de nuestros morros y diciéndonos que es cierto, un trampantojo en toda regla. Esto no fue, y te lo van a decorar con Palomita de la Paz. Y ¿cómo era el que hizo el himno de la UNESCO? Pau Casals. Y la música de Pau Casals, con Trampantojo. Venga Palomares, Palomita de la Paz y sonido de Pau Casals. Esto es el lugar, este es el incluso con Henry Mancini y estas músicas que parece que te transportan a un Edén verdadero, a un oasis duradero y fantástico, colorido, a una música brasileña que parece que te dibuja la selva florida y pura y virgen. Eso es lo que parece que nos van a terminar diciendo.
Bueno. Yo creo que es tan fácil como ir de la mano de Ecologistas en Acción y su abogado, José Ignacio Domínguez, que tiene el caso armado y bien armado para que sea mayor la fuerza.
Con dos cojones.
Y que es la persona que más se ha movido por Palomares, ¿no? Con diferencia.
Y que tiene una enfermedad el hombre, que tiene una enfermedad que no se la termina de curar.
Y que se lo paga a él.
Sin cobrar un duro. Pues sí, pero esta gente que son los verdaderos santos de la vida... No están en ninguna peana, no los sacan a procesionar ni siquiera en los medios de comunicación aquí, ahora mismo, en esta procesión. Pensemos que esto es una procesión. Procesionemos a este hombre. Pues es gente que hace cosas sin nada, sin pedir nada a cambio. ¿Sabe lo que recibe?
Alguna crítica, alguna
sí,
crítica.
sí, algún con desdén, un comentario con desdén de alguna alcaldía. Y este, que se. Y alguno ya, que es el más listo de la clase, dice, ¿y este que viene a meterse aquí? ¿Este que le pinta? Pues no entiende. Pues hay personas que no entienden que hay personas que sí que les importa el mundo. Y lo ejercen, esa importancia la ponen sobre la mesa y la demuestran. Y no se va a ir a Indochina, a Camboya. Lo hace allí donde él cree que puede y que está cerca. Hombre, son admirables. Son admirables, no ganan nada. Solo que si va por allí lo apedreen o le digan, ¿tú qué coñada? ¿Para qué te metes tú en lo que no te importa? En lo que no te importa. Bueno, pues el hombre cree que le importa, y yo creo que también. Como ciudadano le importa. Esto que van a escuchar es el señor Manuel Martínez Amate, abogado de Juan David. Juan David es, como saben, el acusado de asesinato. De la criatura del pequeño Luca en el 3 de enero
diciembre
el 3 de diciembre en Garrucha y yo iba a decir otra cosa y señalado, sí, eso es lo que iba a decir, y señalado por la madre del niño, que era su pareja, señalado ahora en una declaración, señalado también como el autor, porque dice que ella no lo mató, que ella ya lo encontró por allí, que estaba muerto, y que el que estaba en la casa era Juan David. Bien, este abogado dice que estos eran dos chavales muy jóvenes, o son dos chavales muy jóvenes, uno tendrá 26 o 24, la otra tenía en el momento los 20 años, y son dos amantes amantísimos de la criatura. El hijo que espera Bárbara en este momento es hijo de Juan David, no sé si habrá dado a luz.
Tiene es una niña preñado, y el mes que viene.
Preñado justo. Enorme, pues ya está a punto la mujer. Y en la cárcel, y es hija de Juan David, pero este niño es hijo de otro padre. Bárbara tuvo otra pareja. Y este niño, según la madre, ha sido finalmente el que lo mató. Fue Juan David, y lo hizo, hombre, no te va contando episodios concretos a excepción de alguno. Y entonces, ¿qué dice Manuel Martínez? Que estos dos eran dos amantes amantísimos, con toda la vida por delante, poco más o menos gente bien intencionada, incultos hasta más no poder, y esa incultura, ese desconocimiento, hizo que lo que cualquier padre hubiera hecho, que es llevarlo al médico y observar una medicación a lo largo del tiempo para que la criatura mejore, a estos no se les ocurrió.
Hombre, es que las circunstancias que rodeaban a esa gente no se le ocurrió, dice, pues porque él tenía una orden de alejamiento y no querían que lo descubriera, que estaba viviendo con él, precisamente.
Eso no pasa nada para llevarlo al médico.
Claro.
Solo puede llevar al médico y que no vaya él, ¿no? Lo que quiere decir que además de jóvenes eran tontos. Pero el abogado quiere que pensemos todo eso, porque lo otro sería pensar que lo han matado y que no hicieron nada para evitarlo. Al contrario, participaron. ¿Y qué dice el abogado? Pues dice que no tienen importancia los antecedentes. Por ejemplo, de octubre, cuando hay un parte médico, que la madre va porque recibe de Juan David se le va la mano y le pega al niño, porque era el niño el objetivo para, según dice ella, en muchos momentos asustarla. Si sigues por ahí, el niño, esa violencia vicaria. Y entonces el abogado dice que no, que los chicos se llevaban, en fin, simplemente intentaron salvar al niño y de una forma burda, tan poco civilizada, tan poco inteligente, como que acabaron matándolo a través de un sobe, sobados llamaban, masajes profundos en el vientre, que los forenses dicen que solamente se ha podido producir un daño de tal magnitud, que es que le rompen el hígado, le parten el hígado, le parten varios órganos, lo desangran vivo.
Y habla de malos tratos continuados en el tiempo.
Se desangra vivo y dicen los forenses que eso no puede ser por un sobado, pero el abogado, esa es su estrategia. Cuando ayer intentamos preguntarle alguna cosa, él llevaba la lección aprendida. Y miren ustedes cómo acabó esa entrevista. No es muy larga, porque es que además acabó muy pronto. Esa entrevista acabó muy pronto. Escúchenla. Vamos, es importante escucharle a usted, pero usted me oiga a mí también.
No tengo
inconveniente. Entonces,
dígame.
Antes de seguir adelante, para usted no tiene importancia, ya sé que no hubo resultado de muerte, y aquí lo que se está juzgando no es un maltrato a un niño. Déjeme terminar.
Y golpease en ningún momento al menor. A partir de ahí seguimos hablando.
Bueno, él marca, ¿eh? O sea, la entrevista la llevo yo. Este es mi programa.
Es que ni siquiera él, te dejaba él formular
quiere,
la pregunta.
Él quiere marcar. Yo he puesto ya cuando ya, después de varias veces que no me deja y que intenta marcar el espacio. Porque él tiene un espacio para responder. Yo le hago una pregunta y digo, mire, eso que usted me dice, pues yo no estoy de acuerdo, esto hay que marcarlo en tal. No, usted, los antecedentes no se están juzgando, si al niño le pegaron antes, eso no se está juzgando. Él podrá decir lo que quiera, pero yo puedo preguntarle si los antecedentes son importantes. Y él dice eso, que, hombre, que no. A ver, ¿dónde está? Vamos, importante escucharle a usted, pero usted me oiga a mí también.
Bueno,
me
quería oír. No tengo inconveniente.
Entonces, antes de seguir adelante, para usted no tiene importancia, ya sé que no hubo resultado de muerte, y aquí lo que se está juzgando no es un maltrato a un niño.
Golpease en ningún momento al menor. A partir de ahí seguimos hablando.
Puedo hablar. Sí, para usted no tiene ninguna importancia que los médicos...
No tiene importancia por no ser la causa directa de muerte.
Eso es lo que le estaba diciendo.
Si a un chaval se le da un coscorrón o una bofetada, eso no causa la muerte del mismo.
Ya, y efectivamente, lo que se juzga es lo que se juzga.
Y el cliente está acusado.
Usted me va a dejar, vamos a ver, señor, ¿usted me va a dejar a mí terminar o usted quiere? ¿Usted me va a dejar a mí terminar de hablar o cómo vamos a llevar esto?
Que a ver si nos entendemos.
No, pues hombre, si usted me deja.
Yo se la doy. Si no la quiere conocer, tampoco hay problema.
Si usted me deja terminar, usted podrá saber qué es lo que.
Bien. Si usted, hay aquí libertad para todos de hablar lo que tenga cada cual por conveniente, hablar o preguntar, ¿eh?
Dice que haya libertad para todos. Joder, pues el que no me deja, el tío que no me deja hablar es a mí, ¿no? Pero bueno, venga, seguimos, que queda un minuto.
Partamos de ahí.
¿Quiere dejar terminar de preguntar? Yo sí, puede usted ir a hablar, puede usted ir hablando, y yo dirijo la entrevista. Entonces, ¿usted cree que no tiene ninguna importancia el hecho que ocurrió el día 19 de octubre, del pasado año, donde hay un parte médico?
No tenga ninguna importancia, sino que tenga influencia directa en la muerte. La importancia ya se la dará quien competa darle mayor o menor importancia.
Sí, pero en un caso, bueno, yo preguntaré como tengo que hacer, si es mi trabajo. No hace falta que usted me lo diga de esa manera.
El tío manda, ¿eh?
Cuando se estudia un asunto, ¿usted no cree que existen unos antecedentes? Eso no existe en el mundo de la legalidad, de la jurídico.
Los antecedentes, pues fíjese que existe esa palabra en el diccionario, antecedentes. ¿Por qué me dice que yo considero que no existe antecedentes? La palabra antecedente existe en el diccionario. ¿A qué antecedentes se está usted refiriendo?
Me estoy refiriendo a los del 10 de octubre de 2025, donde la madre dice que le han pegado.
De los hechos del
usted me se da cuenta que. Usted se da cuenta. Perdone, usted se da cuenta que se puede. Este tío es indomable. ¿Usted se da cuenta que me está chafando cada vez que hago una pregunta? Si no me deja terminar. Si yo le voy a hacer las preguntas rápido.
Vamos por culo. Sí, acabo el asunto. Me va a calentar a mí el tipo este, el periodista de mierda, esto me va a calentar a mí la cabeza. Cuelgo el teléfono y ya está. Bueno.
Pues fíjate que ayer supimos, y tenemos al abogado, ayer supimos que la audiencia ha aceptado que el abuelo del niño, del niño Luca, pueda ejercer la acusación particular. Ya lo había rechazado el juzgado de Vera, la fiscalía estaba contraria a aceptar la personación del abuelo al entender que eso implicaba indirectamente su personación contra su hija sin que pudiese por el momento desligarse de la postura de estos dos investigados, pero la audiencia ha respaldado los argumentos del abuelo al entender que como familiar pues sí, tiene derecho, además ejercería la acusación contra el segundo acusado que es Juan David. Y hoy, como decías Miguel Ángel, tenemos a José Luis Martínez, que es el abogado que representa precisamente al padre de Bárbara, al abuelo del menor.
Sí, yo quería ponerle un corte, es muy corto, caso, no sé si lo voy a encontrar, me gustaría encontrarlo.
¿De qué?
Como arranque, me va a disculpar, aquí está, creo, sí. Escuchemos esto.
Y ese hombre con el que vivía la llevó hacer una cosa que no era. Ella quería mucho a su hijo. Me cuenta que quería mucho a Luca. Lo siento, no puedo.
Don José María, ¿qué tal? Bienvenido.
Señor. José Luis.
Perdón, José María. José María Martínez de Aro, que está. Don José Luis, disculpe.
Hola.
Disculpe.
Hola, Miguel Ángel, me va a cambiar el nombre. Es mentira que ya hemos hablado unas cuantas veces. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Que viene aquí José María, aquí en negrita, y el tuyo en bolígrafo, y ya está, me he ido. Bueno, perdón, José Luis, disculpa. Este es el padre de la persona que... De la persona que vas a defender, que vas a representar, perdón, el padre, esta es la persona a la que vas a representar ahora, que es el padre de Bárbara.
Mi cliente, el abuelo de Martín, efectivamente.
¿Y qué te parece? Esta declaración dice, le obligó a hacer cosas que ella no quería. Eso ya depende de quién lo quiera oír, perdón, de quién lo oiga, le puede dar una interpretación u otra.
Vamos a ver, esa grabación hace ya tiempo, ¿eh?
Sí, sí, del mismo, sí, del día siguiente o...
Pues digo, días, las cosas de cuando se data esa grabación hasta el día de hoy, pues bueno, ya había se han hecho una serie de pesquisas, investigaciones, indagaciones, y bueno, a ver, lo único que te puedo decir, porque mi cliente, pues cada vez que se acerca un periodo estival o algo, pues no, vamos, no está bien. Entonces, ¿por qué? Porque, por un lado, pues, le han quitado a su nieto, que para descanse, y por otro lado, pues, en principio también, pues, como que pierde una hija. No sé, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, pues, hombre, la noticia buena, pues, que hemos logrado que nos pongan como acusación en particular al abuelo. Lógicamente, cuando nosotros nos personamos en su momento y se nos deniega por el juzgado de instrucción, pues lógicamente yo sabía que no había razón. El fiscal se opone, el juez se opone, aquí se pone todo el mundo. Lógicamente dice, pues, vamos a ver, que no.
José Luis, por favor.
Y finalmente me dan la razón.
Vamos a intentar una cosa. Si subes un poquito el tono.
Sí.
No como el señor anterior.
Perdona, que es que salió de un juicio.
Es que no hace falta. Sí,
por lo menos.
Que susurrar o algo. Pero mira, si buscamos un término medio entre el abogado anterior y el que tú estabas utilizando un término medio, nos vamos a entender mejor. Es que ha sido un susurro y el otro era otra cosa. Bueno, a ver, Vamos al tema. No quiero hacer larga esta entrevista. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué va a pasar? Ella ha declarado, ya ha declarado, la hija de tu representado ha declarado, ha dicho que ha sido él. Ella, bueno, si es esa la culpa es porque no intervino como tenía que haber intervenido, pero se presenta como una mujer dominada y una mujer asustada. ¿Tú cómo ves la situación?
A ver, primeramente la situación, nosotros ahora ya por fin vamos a tomar contacto con todo, lógicamente con todas las declaraciones que se han practicado todo, porque cuando al estar el abuelo todavía no tenerse por acusación particular, pues no se te permite acceder ni practicar ninguna prueba. Entonces estás como un poco como, para que me entienda, viendo los toros desde la barrera. Entonces ahora ya sí entramos. Sí. Y bueno, a ver, tendrá que ser, a ver, las pruebas que se
¿No tienes una opinión entonces? Ahora mismo no tienes una opinión, José Luis.
No me va a mojar, ¿verdad? Porque lógicamente, a ver, a mí se me preguntó, te voy a decir, que si la familia, o yo, nosotros, la familia, porque yo represento al abuelo, que también está la familia ahí, sí. ¿Vale? Está la tía abuela, Yasuri, y me preguntaron que si nos creíamos la versión que había dado ella. Yo dije que no, lógicamente. Pues la familia no se la cree. Ahora, puede pasar de todo.
Eso quiere decir, sí, perdona, José Luis, a ver, detengámonos un momento. Ella dice que no, que ella es una mujer sometida, asustada, y que él le amenazaba, y que cuando se vino a dar cuenta, ella, que no controlaba la situación, se encuentra a su hijo muerto, y que si y el único que estaba allí cuidando al niño era él. Por tanto, señala a él. Esa versión no se la cree la familia.
Hombre, a ver,
la es culpa ella, en el sentido de autora material, de en fin.
Esto, Miguel Ángel, ha habido una serie de...
¿A ti no? ¿Perdón?
De acontecimientos que se han producido, ¿no? Es decir, ha habido una grabación, hay una grabación de unas cámaras donde se observan a los dos, a él con el cuerpo del niño, y luego, es decir, han existido ciertas pruebas que a lo mejor, o lo que llamamos la prueba objetiva, que pueden, a ver si me entiende, quizás puedan desmentir o desacreditar lo que el relato que se ha podido dar, ¿vale? Ellos son investigados, ahora mismo la hija de mi cliente es investigada. Yo la acusación particular la ejercemos, como bien dijo claro la audiencia provincial, contra las personas que no son forman parte de la familia.
¿Eso quiere decir que contra ella no?
Efectivamente. Entonces llega un momento que será quien va a dilucidar todo va a ser un jurado popular, que ya lo sabrá. Bueno. Entonces, pues, teniendo las pruebas, las pesquisas, las indagaciones, yo creo que, y perdona que te tutee, tú mismo lo has visto como todo, yo creo que con toda España. Entonces, pues, sea cada uno que saque sus conclusiones.
Bueno, no hay nada entonces que podamos aportar, que podamos extraerte hoy en esta conversación, ¿no? Se va a quedar ahí todo, ¿no? Lo digo por no extenderla demasiado esta entrevista y no someter.
Yo creo que ya tenéis constancia de lo que decía la autopsia, el informe, y sí, luego la presentación del informe de autopsia, petición de la defensa, ¿no? Entonces, lógicamente, está muy claro, ¿no? Está muy claro los forenses lo que dice.
Pero no dice quién lo hizo.
Pues habrá que depurar responsabilidades.
Sí, pero vosotros no vais a ir contra ella. Contra la madre no, ya lo has dicho.
A ver, nosotros, mira, cuando en este caso nosotros vamos a acusación particular, la acusación particular en este caso es una acusación particular que se encuentra en parte limitada a acusar a la hija. O sea, mi cliente, en principio, no se puede acusar a la hija.
¿Pero legalmente o porque no quiere el cliente?
No, porque tampoco el auto lo dice claro, porque atendiendo a la ley de enjuiciamiento criminal, también decía entre familiares de consanguinidad, ¿me entiendes? Hasta el segundo grado, en este caso, también muchas veces, incluso el 268 del Código Penal, que no habla de los delitos contra el patrimonio, de los derechos económicos, hay una causa de exoneración de responsabilidad penal en el segundo grado de consanguinidad.
Bien.
O afinidad.
Pero eso no es
pero
una regla.
No estamos ahí en ese caso, estamos no... en la muerte de un menor.
Sí, claro, pero no es una regla inamovible esa. No, no, quiero decir, hay personas que pueden tener ese parentesco y tengan que litigar y no hay más remedio.
No, no, nosotros. A ver, el abuelo de. Mi cliente quiere saber la verdad. Y la verdad material.
Y le da igual quién caiga.
Quién caiga. Eso también lo digo, ¿eh?
Dale.
Y de hecho te adelanto que incluso quiere proceder contra aquellas instituciones que han tenido responsabilidades y no hayan hecho
muy
nada,
importante,
no hayan actuado.
Muy importante.
También te lo digo, ¿eh?
Muy importante. No sé si él también tendrá alguna responsabilidad, porque aquí al final todos nos echamos la culpa. Y el abuelo que también sabía, bueno, todo el mundo. Pero qué importante esto. Si asuntos sociales... tenía que tener conocimiento, porque además en el parte médico de octubre ya se dice que ese niño está maltratado y dice que esto no es objeto de no es el resultado de caídas en el parque. Eso tiene un recorrido, inmediatamente pasa a un juzgado o a la Guardia Civil o yo no sé a quién. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Cómo se corta? ¿Dónde se produce la falta de conexión para que eso termine donde pues en la investigación del hecho de que el niño tiene heridas en el cuerpo un mes y medio antes?
Yo siempre, a ver, me acuerdo que yo en su momento, cuando todavía no habíamos presentado escrito de acusación particular, no se nos tenía ni por personas todavía. Yo hablé a la prensa y lo dije muy claro, que desde mi punto de vista había sido un fracaso del sistema. Y comenzamos el sistema porque ese niño, que para descanse, nadie parece que veía nada. Luego aparecen vídeos donde aparece que sufre el niño ciertas agresiones, testigos que es que yo veía al niño solo andando al colegio, una serie de cosas que dice, bueno, vamos a ver, ahora ya de repente ya vemos todo, antes no veíamos nada. Sí. Con respecto al colegio, pues Yasuri, como bien manifestó y ha manifestado, fue allí a mostrar, a decir, mire la foto del menor que está descanse, con un fuerte hematoma en el lado izquierdo de la frente, que lleva un gorrito, ¿vale? Y fue a ponerlo en conocimiento. Le dijeron, señora, usted no es la madre del niño, vaya a ser aquí, vaya usted a la Guardia Civil. Y luego, por lo que pasó en la Guardia Civil, ya Yasuri lo contó. Lógicamente, si por un lado existe una omisión del deber de impedir un delito, perseguir un delito, también está tipificado en el Código Penal.
¿Correcto? ¿Qué pasa?
Y también está el delito de omisión del deber de socorro.
¿Y qué pasa la hermana de tu representado, que no es Yasuri, que es otra hermana, que según Yasuri, cuando le dice al niño le está pasando algo, esto no es normal, las heridas, le dicen, no te preocupes, le dicen al día siguiente, que ya lo estamos llevando al médico? Eso la tercera hermana, en connivencia parece que con la madre, con Bárbara, con la madre del niño, dice, no te preocupes que la estamos llevando ya, lo estamos llevando al médico, y le manda una foto donde las sombras le cubren las heridas, o se las disimulan las heridas,
no
como
solo,
diciendo, no te preocupes que va...
No son las sombras, Miguel Ángel, yo he visto esa imagen y es un gorrito de lana que le colocan al niño, que le tapa la mitad de la frente, le tapa
no
todo
le
el oído, hasta la nuca,
bien,
y luego una manta que le tapa parte de la cara.
O sea, tapando... Quiero decir,
esta foto es la que llevó Yasuri...
Vale, también es encubridora esta mujer, y es hermana de tu cliente.
Pues no, hombre, yo ahí, Miguel Ángel, es que no...
Claro, claro.
Eso que me estás diciendo lo desconocía, ¿vale? De la hermana de Yasuri, la hermana de Martín. A ver, yo te puedo decir, respecto al abuelo, Martín, el hombre, está en Guadalajara. Bárbara, cuando vino a España, vino con Martín, se fue a Guadalajara. Martín es un hombre trabajador, un hombre como un ciudadano, como tú y yo. Un ciudadano educado, correcto y trabajador. El hombre ha venido a trabajar y a ofrecer una mejor vida, en este caso a su hija, porque obviamente pues se separó de lo que es la madre de Bárbara, que vive en Venezuela, ¿vale? Martín, pues, ¿no? En Guadalajara, pues, hombre, pues hablaba con su hija, pero estaba un poco ajeno a todo esto, ¿vale? Ya me cota que a raíz de la foto que me decís del gorro, me cota que Martín ya sí tuvo palabra con la hija, como de, porque le decían que se había caído. Entonces Martín ya sí me cota que tuvo palabra. Y palabras no con la hija.
Palabras duras,
¿me entiendes? Que hasta Yasuri se ve que le regañó a Martín, como diciendo, no tenías que haber puesto así con Bárbara.
En defensa del niño.
Y ahora, lo que ocurre con todo esto es que Bárbara está molesta porque Yasuri ha llamado a su padre y ha llamado a su otra tía para decirle que efectivamente Yasuri se había metido en este tema, que las heridas no eran, o que el hematoma no era tanto como Yasuri decía. Y Bárbara es la que le manda esa foto del niño tanto al padre, tanto a su padre, como a su tía, para desmontar la versión de Yasuri.
Y la otra tía, que es la que... Es que, a ver, es que esto al final, si no tienes claro el esquema mental, vamos a dejarlo aquí. José Luis, terminamos, si te parece, con una impresión... ¿Te puedes permitir una impresión personal de esto? ¿Cuándo has leído todo esto?
Por la impresión que llegaremos hasta el final. Y quien se tenga que, perdóname la expresión, comer la prisión permanente revisable, se la van a comer, ¿me entiendes?
Aunque sean dos.
Y lógicamente yo ya, a mí me han abierto la barrera, yo tenía la barrera ahí cerrada, porque no somos acusación particular, ya me han abierto la barrera, o sea que ya a trabajar y a buscar la verdad material, porque es lo que en el derecho penal lo que fin y al cabo lo que se busca es la verdad material.
¿Cuál sería la acusación vuestra? ¿Acusaríais de algo concreto o sumaríais a una que ya hay?
Nosotros la acusación particular no hemos personado para formular las acusaciones que tenemos que hacer.
Vale. ¿Esto lo más grave es asesinato o cuál es el término?
A ver, el término, el Código Penal lo recoge muy claro. La muerte, lo que es un asesinato, ¿me entiendas?, a un menor de 16 años, ya un menor de 16 años, una persona especialmente vulnerable, se aplicaría a la prisión permanente ya revisable, teniendo los requisitos del Código Penal. Entonces, lógicamente, volvemos a decir, se ha rumoreado que si el abuelo quería dinero, el abuelo no quiere nada, el abuelo quiere justicia. Solo quiere eso, y que se saque la verdad. Y como él dijo, si mi hija ha hecho algo, que lo pague.
Bien, entonces, en el punto de mira vuestro, asuntos sociales, Guardia Civil y colegio, entre otros.
Sí, te voy a decir que mi cliente me ha dado luz verde y me ha dicho que proceda.
Vale. Para que eso del sistema no se quede.
Lo primero que lo sabemos.
Bueno, porque hemos llamado antes. Pero entonces quiere decir que eso del sistema, en este caso, si podéis, no vais a dejar que se diluya y que desaparezca simplemente en ese enorme algo que no es tangible, que es el Estado, el sistema, que no tiene nombre, cara.
Miguel Ángel, ¿no? Tú como periodista y como persona que es verdad que entrevista miles de personas, políticos, de todos sabemos que hay protocolos. Hay protocolo de asentismo, protocolo, me refiero en el colegio, todo tipo de protocolos. Servicios sociales están ahí y tienen también unos protocolos. Y lógicamente la Guardia Civil, que nos consta que hay una... se abrió una investigación reservada a nivel de depurar responsabilidades, también tiene unos protocolos. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Si esos protocolos, ya te lo digo como abogado, pero te digo como persona, si esos protocolos hubieran funcionado, este niño hoy estaba con el abuelo, no estaba donde está. Que para descanse.
Muy bien, pues me alegra mucho oír eso. Sí, porque quien haya fallado en esto es un tema que le toca a todo el mundo y le toca, yo creo que cualquier persona sensible se queda enormemente impactada con lo que ha ocurrido aquí. José Luis, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Te vamos a llamar dentro de unos días por el tema del TikToker, que también...
Es que el juicio ha sido hoy.
Está llevando...
A ver, el juicio todavía no hemos terminado, porque se han practicado varias pruebas, pero... Yeah. Se ha hecho largo, ¿eh?
Bueno, José Luis lleva el asunto de los policías de Huércal, que lleva 40 y tantas, bueno, son 28, pero el conjunto de demandas solicitando un dinero que dicen que les debe el ayuntamiento en función a un acuerdo que no se ha cumplido por parte del equipo de gobierno. Bueno, pues lleva ese tema, lleva este concreto que le ha contratado el... Fíjate que son cosas muy distintas. El otro es un contencioso administrativo y este es un asunto penal. No sueles tener abogados que lleven, ¿sabes? Lleva, aparte, este de José Luis y el del TikToker, que también es penal. Es penal en toda regla. Y que le pedían al... había pedido, según la denuncia, y le habían denunciado la propia justicia.
Pues sí, por amenaza.
De oficio. Sí. De oficio.
¿Sí, José Luis? ¿Ha sido así?
Sí, vamos a ver. Hombre, sí, se ha denunciado. A ver, aparecen los delitos... hoy en día tenemos los delitos privados, semipúblicos y los públicos. Un delito público es aquel que se persigue de oficio por el Ministerio Fiscal. El delito privado pues sería la injuria y calumnia que puedas proferir, pero que vemos muchas veces, o puede ser incluso aquí, como ahora mismo, como nosotros en la radio, que emita un comentario que alguien se ha perjudicado y diga, pues ahora voy a ejercitar una querella criminal porque en este caso irá un acto de conciliación previa para si se adhiere o hay evidencia, si no, pues sigue la querella o plantea la querella y sigue para adelante. Aquí en este hecho, claro, son injurias y calumnias lo que se le acusa contra autoridad judicial, autoridad fiscal y agente de la autoridad. Y entonces, claro, se actúa de oficio. O sea, ya va de oficio por parte de la fiscalía.
Perdona un momento, luego, José Luis, perdona un momento. Este chico, ¿qué es lo que tenemos en la noticia que podemos
pues
recordar?
Pues mira, había subido más de 100 vídeos. Sí, más de 100 vídeos que fueron publicándose en esta plataforma, en TikTok, entre el 18 de octubre del 24 y el 7 de marzo del 25. Llegó a decir que quería arrancar los ojos a quienes le habían metido en la cárcel, que buscaba venganza y que si se llevaba por delante a un juez entraría en prisión como realmente un héroe.
Eso es, es que es entrar en otro tema, yo no quiero mezclar, porque el otro ya es suficientemente importante, el del niño, para ahora decolorarlo un poco con otro. Si quieres decir una frase rápido, José Luis, y ya acabamos esta entrevista y hablamos en otro momento del TikToker, que es muy curioso también.
A ver, el TikToker, lógicamente también voy a establecer siempre existe lo que llamamos
la libertad de expresión,
que ahí donde choca la libertad de expresión, a ver dónde también habrá que ver si se dirige a una persona en concreto, a un nombre en concreto, un apellido en concreto, porque yo puedo decir todos los políticos son unos corruptos, pero ahí a ver si ahora va a venir, ¿qué te digo yo? El presidente de gobierno me va a poner a mí una querella porque he dicho que es corrupto él. Tendré que haber dicho que era él en concreto. O sea, luego también las transcripciones. Pues esta defensa, yo como defensa, se han planteado varias cuestiones previas. Obviamente algunas muy curiosas. Y entre ellas, pues, la impugnación de todas esas transcripciones hechas que no están completas. Y lógicamente también pueden estar manipuladas.
Entonces, bueno. Es que no quiero, ¿sabes? No teníamos ni que haber sacado este tema, pero podíamos haber hablado otro. Es que el primero me parece lo suficientemente importante.
Hombre,
para tragarlo por sí solo, y después este segundo, pues también lo tocamos, pero por sí solo.
Oye, la mayor satisfacción, Miguel Ángel, te voy a decir cuál es.
Dime.
Que en parte, al final, se nos ha tenido apartado ahí, yo como abogado del abuelo, los juzgados de vera, porque estos juzgados ha ido pasando de uno a otro, es decir, empezó el 4, luego pasó al 3, luego pasó al 1, y obviamente hemos estado como él, totalmente limitados, no podemos hacer nada porque obviamente no éramos la acusación particular. En aras de que, bueno, se alegaba por parte de la defensa, por parte de las acusaciones públicas, que son, en este caso, para entender la figura del Ministerio Fiscal, pues que no podía. ¿Cómo va a poder el abuelo personarse como acusado en particular que está la hija? Y en este caso, finalmente, si no era la razón.
Bien.
Yo dije en su momento que no llevaban razón, Por esto. Y finalmente es lo que me han dicho. Llevas razón.
Bien, bien.
Si no me llegan a dar la razón, Miguel Ángel, me voy al Tribunal Constitucional. Y entonces allí, te digo yo que seguro.
Bueno, ahí está.
Pero la audiencia provincial.
Ahí está Cándido.
Los magistrados.
Con Cándido, con Cándido dan a seguro.
Un auto, perdona que te corte un auto. De los pies a la cabeza, dejándolo todo muy claro.
Bueno, muchas gracias, José Luis, ha sido muy amable. Te lo agradezco mucho el tiempo este que nos has dedicado y hablaremos un poco más porque estos temas van a tener un trayecto largo en el tiempo. Gracias.
Venga, Miguel Ángel, un saludo.
Muchísimas gracias, adiós. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Porque aquí tenemos un montón de cosas y un tiempo ya muy limitado. Esta entrevista tiene que haber durado un poquitín menos. Pero claro, necesitamos tiempo para explicar las cosas. Ahora tenemos que hablar con José María también, además, José María Martínez de Haro. Yo creo que es bueno dejarlo, llamarle y dejarlo para mañana, a José María, si es posible. Y vayamos a escuchar a una representante, hablando antes, vinculado a José Luis, que lleva varios temas. Uno de ellos es el de la policía local de Huerca Lovera. Bien, la policía local de Pulpí sigue manifestándose. Se reúne en las puertas del ayuntamiento y protestan, quieren cobrar más, quieren una equiparación de sueldos con otros agentes de pueblos cercanos que cobran más, no aquellos que cobran menos, claro, evidentemente quieren igualar por arriba. Perdón. Y les acompaña en cada una de las reuniones, estas que hacen frente al
protestas
ayuntamiento.
Protestas que llevan a cabo cada miércoles y cada viernes.
Bien, pues les acompaña Pilar Daureo, que es representante de la UGT, y hoy nos ha mandado un cortecito para comentarnos la jugada, a ver cómo están las cosas. No te deja música y todo, pero el sonido del ambiente.
No, hombre. Debe de pronunciarse en algún momento, ¿no? A medida que se han manifestado.
En nuestra cuarta concentración en las puertas del Ayuntamiento de Pulpí, reivindicando la situación de la policía local. A partir del miércoles que viene seguiremos con nuestra campaña de concentraciones miércoles y viernes, porque la plantilla de la policía local del Ayuntamiento sigue sin ninguna respuesta por parte del ayuntamiento ni acercamiento ninguno. Y están bastante decepcionados y sorprendidos por esa actitud y esa falta de intentar aproximar posiciones por parte del ayuntamiento.
Guarda la calma bien, Pilar, ¿eh? Estamos, señora, yo no la conozco. Guarda bien la calma, ya lleva miércoles y viernes, ¿no? Uh-huh. Y ya lleva dos semanas. Seguramente 15 sí. días, o sea que ya esta será la sexta o séptima vez que convocan y va allí y no le pega fuego al ayuntamiento en el sentido verbal de la palabra, que entiéndanme, ¿no? No dice estos tíos que no se ponen, no, todavía no, seguramente en algún momento, ¿eh? Pero debe estar familiarizada ya bastante con esto, pues se le ve. Hasta incluso para mandar, oye, mándanos una declaración y tal, y te deja que escuches el ambiente en el que, a partir de ese momento, cuando ya has oído, dice, aquí hay gente y estamos armando ruido, y ahora a los 30 segundos entro y te cuento en este contexto, que tú ya además en tu cabeza, en tu mente, ya te estás fabricando, que estamos aquí, que estamos manifestándonos. Bueno, estos señores pues no quieren hablar con nosotros, esto no puede ser. Está muy bien, es un tono, es un tono que no rompe el. Parece que evita las alusiones para que luego no diga Juan Pedro, es que me dijiste, o es que tú dijiste esto otro, que eso pasa en sí. Mil cosas, mil veces que tienes a dos contendientes. Porque la gente, a algunos se nos calienta la boca muy rápido y decimos cosas que luego no nos arrepentimos, o en ese momento estaban bien y después las queremos sostener también cuando ya están más calmados y todo el mundo tiene que ceder algo. Pues bueno, ella desde luego va a tener que ceder poco, porque no, o nada, en tanto a que no va a tener que desdecirse de nada de lo que ha dicho. Es decir, queremos una mejora salarial. Y este es el mensaje, y no es otro. Ni el alcalde es un este, ni el alcalde es lo otro. No nos atiende.
Solo criticaba el hecho de que, bueno, pues a los policías locales los tiene bastante decepcionados porque el alcalde no se ha acercado a ellos para explicarles nada, mientras que sí lo hizo aquí. El alcalde se pronunció, dijo que el sueldo que cobraban estaba bien, que efectivamente en otros municipios hay policías que cobran más, pero también en otros municipios hay policías que cobran menos que los de Pulpí, y que además no iba a recoger esas mejoras salariales que quería, o esos complementos salariales que querían los policías que se incluyeran en su nómina, porque tiene un informe de los servicios
secretos de Moscú, de la intervención
del ayuntamiento, donde desaconseja hacer eso por considerarlo ilegal. Pero claro, estas explicaciones las ha dado aquí, pero no se las ha dado a la policía local de forma personal, no.
Sí, hombre, seguro que sí le ha dicho algo.
Bueno,
vamos a ver, ¿por qué saben ellos que no quiere el ayuntamiento? ¿Por qué el alcalde no quiere acceder en este momento a...? Pues porque lo sabe la policía. ¿Porque han metido una carta y no hay respuesta? ¿Solo por eso? ¿El jefe de la policía, los policías no ven al alcalde todos los días por la calle?
Hombre, eso no es lo que nos ha trasladado Pilar. Pilar nos decía que en ningún momento el ayuntamiento se ha reunido con policías, en este caso el alcalde se ha reunido con los policías locales, ni les ha comentado nada al respecto.
Es que son cosas distintas. Una es la oficialidad de la reunión, que no se ha producido, y otra cosa es que no sepan lo que piensan el uno y el otro, no por los medios, sino porque se lo han dicho cara a cara. Pues
claro, porque como tú dices, se han de ver
todos los días. Mira, Juan, Pedro, tal. Hostia, Juan Pedro, el alcalde. Pero bueno, lo nombramos como el agente Juan y el agente Pedro. Bueno, Antonio, Luis, Ramón, como sea. Que no puede ser, que nada más mira que tengo esto, tal. Pero eso no se ha dicho en una mesa de negociación. Pero ya han visto claramente, porque el alcalde lo ha oficializado, su posición lo ha oficializado, en unas declaraciones, oficialmente, yo digo esto. Y lo que digo es, cobráis suficiente, lo voy a decir públicamente para que lo escuchen los vecinos y vosotros, cobráis suficiente, yo miro y observo qué cobra la gente en Pulpí, vosotros cobráis mejor, estáis en una posición económica mejor, este ayuntamiento no tiene por qué hacer ese tipo de esfuerzos porque otros lo hagan. Ya sabemos que podéis hacer, eso no lo dice, pero en las conversaciones con otros alcaldes esto sale. Ya sabemos que nos pueden hacer la vida muy difícil la policía local si quiere. Es un cuerpo municipal que se distingue en el mejor y en el peor sentido. Porque aquí hemos tenido ejemplos para aplaudir. Y para decir, madre mía, y es policía. Madre mía, y es policía. Entonces quiero decir que el hecho de llevar una placa no te coloca en un lugar a salvo de los pecados. Los tienen y muy gordos, y luego cuando hacen su trabajo y lo hacen bien, pues que eso es lo que tienen que hacer. Es una maravilla porque te sientes muy protegido, muy amparado, muy acompañado en muchas cosas de la vida. Y ellos hacen ese papel. Y el alcalde ha dicho, estéis bien pagados por eso. Ahora vamos a hacer dentro de un tiempo, 5 o 6 meses, una relación de puestos de trabajo. Veremos que ajustaremos las tareas que hacéis, y si a eso corresponde un mayor esfuerzo económico del ayuntamiento, se hará. Y si no, esto es lo que hay de momento. Y es una posición de un hombre honesto. Ellos saben que están con un hombre honesto, con Juan Pedro. No es un tipo que juegue a la política, aunque tenga sus historias normal, pero es un tío serio, le gustan las cosas bien hechas, y saben que con él no solo puede jugar una partida limpia. Si se la quieren jugar por las malas, a Juan Pedro por las malas no se la van a jugar, porque además él le queda, según dijo él, este tiempo. Él ya no se juega unas elecciones, y aunque se la jugara, su carácter le hace ser perseverante en aquello que cree, y pone por delante, yo creo que la ética, al interés político, que finalmente es el que muchas veces se impone. Bueno, no me importa ceder en esto, aunque yo crea que no es justo, solo por ganar estas elecciones o venir sin conflicto a las elecciones. Esto es raro encontrarlo en un político, pero en él sí se encuentra. En algún caso habrá jugado alguna partida, seguro, pero él lo ha dicho muy claro, no hay aumento de sueldo. También es listo, se da 6 meses para la relación de puestos de trabajo, que será a 4 meses de las elecciones,
y llegará a una... Estos no se van a llevar, los policías no se van a llevar aquello que creen que se pueden llevar, y el ayuntamiento dará quizá un poco más de lo que estaba dispuesto a dar. Y ese será el acuerdo correcto para que las cosas sigan.
Pues entonces serán 6 meses, Miguel Ángel, de protestas, y 6 meses sin que los policías locales hagan horas extras.
Pues todo esto, lo que pasa en estos casos al principio es que es una herida leve, pero empieza a escocer. Y si un día el alcalde, si esto no le va a pillar las próximas fiestas patronales, pero no sé si tienen la patrona, me van a disculpar, ahora mismo no tengo, si hay patrona en Pulpí, o qué actos tiene Pulpí de aquí hasta entonces, cuáles son las fiestas oficiales o en el organigrama de, no sé, de actos, como decía, que tenga que intervenir la policía local y que sea necesario doblar turnos, uh-huh, o no sé, pues ahí se las van a encontrar, se las van a ver. Ahora bien, también se puede ocurrir que durante ese tiempo el alcalde diga, muy bien, ya sé que con vosotros no cuento, vosotros me vais a hacer mi horario y ahora voy a contratar, porque ante una emergencia y me obligáis a hacerlo, me vais a obligar a gastar. Y la policía dirá, si nos pagaras a nosotros no tendría la necesidad de gastarte este dinero en no sé dónde, y además te vas a gastar más. Sí, sí, muy bien, pero yo no voy a institucionalizar un pago. Esto es un extraordinario porque estáis de huelga y yo voy a buscar ahora a los policías en otro sitio, lo voy a traer. Supongo que, como siempre se han llevado bien, acabarán sentándose y, bueno, esto es un decir, porque las circunstancias pueden cambiar. Estamos hablando de dos posturas que ahora mismo no se acercan por ningún lado. ¿Quién ha hablado también en este? Tengo por aquí a José Nicolás Ayala, que es el candidato del PSOE a la Junta de... Perdón, el número uno de la lista del PSOE por Almería.
Que fíjate, ha hablado también de la sanidad, y ha hablado de la sanidad en la zona del área sanitaria norte, que es a la que pertenece nuestra comarca.
Sí, es que esta zona se deja notar mucho en el tema sanitario. Además, el PSOE lo sabe. Y aunque no necesariamente esté peor, que sí que está muy mal, cuando el conjunto de miradas ya en el inconsciente colectivo se instala que la Inmaculada es un mal, eso era como, ¿cómo era aquello? Sí, votaría Rajoy, pero como no lleva a Álvarez Casco, o como no lleva a no sé qué, y se instala, ¿sabe? Un mensaje de estos tontos que se instala en la cara, en la mente de la gente, y lo repetimos como loro. Bueno, pues en este caso es verdad que como la Inmaculada no hay otro, pero es que si lo hubiera, si no está instalado en el inconsciente, el PSOE no lo usaría. Va a usar aquel que va a encender, que va a llegar más fácil
el mensaje. El que más afecta a la sociedad, ¿no?
Y del que todo el mundo va a decir, claro, claro, es que está haciendo muy bien el PSOE en meterse con la Inmaculada, porque es que las condiciones del hospital son muy malas. Este es José Nicolás.
Frente al brutal ataque que ha sufrido la sanidad pública andaluza durante los 8 años de gobierno de Moreno Bonilla, María Jesús Montero se ha comprometido a la eliminación de la lista de espera por ley cuando ella sea presidenta de la Junta de Andalucía. Para ello, se va a poner en marcha un plan de rescate que inyectará hasta 3.000 millones de euros adicionales a nuestra sanidad. Esto va a permitir la incorporación de más de 18.000 profesionales sanitarios en toda Andalucía, algo que repercutirá directamente en nuestra provincia, Almería, que arrastra un déficit de más de 1.600 médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. De manera que tanto los profesionales como los usuarios ganemos en dignidad y calidad. De la misma manera, se ha comprometido a garantizar una atención en un máximo de 48 horas en los centros de salud, mediante refuerzo de la atención primaria.
Tenemos arreglado la sanidad como ganen.
Hombre, que se ha limitado, a vender qué es lo que va a pasar con la sanidad andaluza cuando llegue María Jesús Montero.
Pero a ver, una duda que me surge. ¿Esto lo va a hacer cuando regrese al Congreso de los Diputados?
No vale. Esos errores los puedo cometer yo solo. Estamos en campaña electoral, solamente yo me puedo, aquí como director, solamente yo puedo comprometer un mensaje de uno de los candidatos. Así que hoy no quiero comprometer el mensaje. No se lo permito, Mari Carmen, no. Solamente voy a hacer un pequeño detalle a José. Es que si me dice médicos y médicas, al final me diga también usuarios, usuarias, pacientes y pacientas. ¿No? Es que si no, no me cuadra. solamente médicos, médicas, doctores, doctores.
Hombre, es que son médicos. Metía con calidad el mensaje de usuario, deja las usuarias
fuera. Queda muy mal, porque si arrancas con eso tienes que llevarlo hasta el final y si no, no te metas.
Si es que ya lo decíamos, Miguel Ángel, que estamos en pre-campaña electoral.
Ángeles Martínez, que es del PP, de la otra parte. Esta es de Pulpí, esta viene de aquí, o va de aquí allá. Ángeles Martínez también ha hablado.
Estuvo
y ha ido a hablar de cosas que también me ha dado un puntito en la boca y me voy a morder la boca, no por nada, porque está haciendo su papel, pero aquí esta casa tiene una opinión sobre algunas cosas que ella dice y a lo mejor no se corre.
Venga, vamos a ver cómo la Junta se ha comportado con Mojácar.
Frente al brutal ataque que ha sufrido.
¿No?
Hombre, no, ese es José Nicolás que quiere también el tiempo del PP. José, hombre.
El municipio de Mojácar hoy no tiene nada que ver con el municipio de Mojácar hace 7 años. Nada más pasar por sus calles puedes ver la transformación que está sufriendo, cómo se ha hecho una apuesta sin precedentes desde la Junta de Andalucía en este municipio, donde se han invertido casi 50 millones de euros, desde obras tan importantes como la depuradora, que da servicio no solamente a Mojácar, sino a Garrucha, a Turre o a Veda. También se han hecho obras que han mejorado mucho el acceso al municipio a través de la construcción de ese acceso nuevo que ha supuesto una inversión de 3 millones de euros y que desde luego viene a reducir también pues, los accidentes de tráfico, la construcción de esa variante, el histórico demandado centro de salud o las inversiones que se han hecho también para mejorar en educación, las actuaciones que se han llevado a cabo en el colegio Bartolomé Flores o en el propio instituto del municipio. Además, teniendo en cuenta que Mojácar es un municipio donde claramente su principal motor económico es el turismo, pues se le ha dado una subvención a través de la Junta de Andalucía, a través del Plan de Sostenibilidad Turística de 4,5 millones de euros para seguir reforzando, apoyando y apostando por Mojácar como un...
Muy bien. Ya sabemos lo que le queda, el minuto que le queda va por ahí, es lo mismo, ya sabemos de lo que va, ¿no?
Bueno, pues fíjate
los 3 millones de acceso dice que se han gastado son los de por Garrucha, para entrar por Garrucha, eso que han hecho como acceso a Mojácar, que es romper la carretera para hacer un paseo, un añadido al paseo marítimo, una extensión al paseo marítimo, que implica una desviación del tráfico que te lo mete por una calle y estos son los accesos que tiene Mojácar. Una variante que acaba en un... acaba en una calle y una entrada a Mojácar por Garrucha que callejeas. Es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso. Claro que no es igual. Esta Mojácar la hace 7 años, sí, es verdad. No, pero en cosas ha mejorado y en otras, amigo, como sigamos así... Vale, otra historia y tenemos que ir terminando. Se ha manifestado Enrique Fernández, que es portavoz de Salvemos el Salar de los Canos, porque hay gente que piensa que el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada.
Hola, Javier, acabo de echarle un vistazo a lo que publicaste en la Actualidad de Almanzora, que básicamente es lo que más has explicado tú con detalle. Me quiero mirar de todas formas también, ya por curiosidad, el informe, porque si era consciente de las alegaciones, también de lo que se lleva reclamando muchísimo tiempo.
Esto que nos ha pasado, Javier, parece un mensaje de dos amigos, personal, ¿no? Dos amigos hablando. Digo, bueno, vamos a ver.
Sí. Pero es verdad que pues yo como persona de Cueva necesitaría tener un poco de más conocimiento profundo de esto antes de aventurarme a darte una declaración así de golpe sin saber. Así que de momento la dejamos en stand-by y voy a informarme un poco mejor, ¿sabes? Por lo que te digo, porque
estas cosas que ustedes escuchan son cosas de Javier Irigaray. Pues Javier da muy bien cuando se pone el traje y la corbata, pero Javier hace estas cosas diariamente, ¿no? Dice, toma, hoy tengo aquí un corte, y lo que hay es un corte particular, que le dice que no le va a dar el corte. Y dice, ya lo tenemos manifestándose, y lo dice de una manera, te lo pasa como tal. Y entonces yo voy presente, digo, me pongo muy serio, digo, porque para que el mal triunfe es bueno que las personas, o sea, lo que tiene que ocurrir es que las buenas personas no hagan nada, ¿no?
Entonces le doy al corte y un mensaje privado de entre Javier. Pero estas cosas Javier las hace muy a menudo. Ustedes tienen que saber eso, porque eso no hay que mandarlo al infierno, de vez en cuando al purgatorio para que se queme un poco, pero solo eso, no mucho más. Gracias Javier por esta intervención tuya. Mañana se la vamos a poner todo el día, un rato, para que él le extraiga y haga una noticia de esto, dado que él considera que es suficiente, tiene la entidad suficiente para que lo pongamos en el informativo, se la damos para que nosotros que creemos que tiene la entidad suficiente, se la devolvemos para que haga una noticia con esto.
Se tiene que informar antes de pronunciarse.
Ay, señor. Bueno, desmantelado, José Nicolás, Álvaro Ramos. Hombre, Álvaro Ramos. Álvaro Ramos ha respondido, ya nos vamos a ir, nos vamos a ir, uy, qué tarde ya, nos vamos a ir. Primero, Maritoñi hablando hace unos días, que los 4 millones, hombre, ¿quién decía que se lo había llevado? Que no estaban desaparecidos, que lo dice la propia Cámara de Cuentas.
4 millones por el canon del agua.
El canon del agua y los 4 millones que cobró el ayuntamiento están invertidos, y lo dice ¿dónde? Y no se lo llevó nadie.
Estamos muy, muy satisfechos de que por fin un organismo independiente, en el que además el equipo de gobierno había depositado o tiene depositada toda su confianza, como es la Cámara de Cuentas de Andalucía, haya dejado claro, tal y como vosotros mismos, este medio de comunicación ha puesto por escrito, en negro sobre blanco, pues que los 4 millones de euros del canon del agua coinciden perfectamente en la fecha y en la cuantía, en el momento en el que el ayuntamiento rebajó la deuda que tenía en 4 millones de euros.
Se dedicó a pagar
a rebajar deuda.
A pagar deuda. Así que Álvaro, que se atrevió, pero yo creo que se atrevió, no quiero justificar a Álvaro, ya sé que va a aparecer, pero es que si Álvaro no tiene información, si oficialmente no se le cuenta, pues uno que está en la oposición es libre de pensar lo que quiera. Así que Álvaro dijo, se lo han gastado en sueldos, no deben de gastárselo en sueldos y tal, eso no puede ser. Otra cosa es que gastarlo en pagar deuda también haya sido correcto. Pero en definitiva, lo importante, que es por lo que a Maritoñi más le preocupaba, no es si ha hecho una malversación. Es decir, llevar un dinero con un destino, que tiene un destino concreto, que son inversiones en agua. 4 millones recibes del canon de la concesión del agua, que tienes que utilizarlo en el servicio.
En la mejora. Agua,
en la mejora de las infraestructuras. Y no llevarlo a otro sitio, porque eso sería una malversación, sería malversarlo. El término suena fuerte, pero malversarlo no es que te lo lleves en tu... Es que lo has dedicado a otra cosa distinta. Entonces, ahora Álvaro responde a esto. Ha tardado unos días, pero le va a responder a Maritoñi. Y ahí está la respuesta.
Bueno, sobre las declaraciones de María López, exalcaldesa de Garrucha, con varias imputaciones penales a su espalda sobre los 4 millones del agua, indicar que en ningún momento nosotros hemos indicado que se hayan llevado el dinero. Es ella misma la que en diciembre de 2022, si no recuerdo mal, hace un pleno extraordinario a la misma hora que jugaba España-Japón el Mundial, y en ese pleno extraordinario, tras el cobro de los 4 millones del agua, indica que había 2.600.000 euros de nóminas de personal que no se habían pagado, y usa esos 4 millones para decir que iba a pagar nóminas. Ahora resulta que salta en medios de comunicación y en el propio medio de actualidad Almanzora, indicando que se alegra de que se demuestre de que era para pagar factura a esos 4 millones, lo que debe hacer aclararse, o el dinero era para nómina o el dinero era para factura, y que también le explique a los oyentes que por qué cuando entregamos la denuncia al fiscal, el fiscal ve indicios de delito y es el propio fiscal el que pone la denuncia ante los juzgados de Vera. Y que explique por qué los 4 millones de euros de la concesión del agua están siendo investigados por el juzgado de Vera y por la policía judicial, por la Guardia Civil en este caso, que está pidiendo documentación al ayuntamiento. Yo creo que está intentando enredar un poco. Primero era para nómina, ahora era para factura. Entonces, cuando no tienes un relato coherente y el mismo relato y vas cambiando de una vez para otra, pues queda un poco en suspense dónde están los 4 millones de la concesión del agua.
Esto no se acaba de creer, dónde están los 4 millones, dónde están.
Supongo que se esperará a que finalmente tenga el informe, aunque él tiene también el adelanto del informe, como lo tiene Maritoñi. Es decir, Maritoñi ha dicho, ha leído, y nosotros lo tenemos,
sí,
que efectivamente esos 4 millones se dedicaron a pagar deuda, y se ve una significativa, dice, porque se aprecia una significativa reducción de la deuda. Entonces se desprende que de ese dinero, en la fecha en la que entra, hay también una rebaja de la deuda.
Pero bueno, no es el informe definitivo, claro.
Y el informe definitivo. Pero ese adelanto también lo tiene Álvaro. Pero Álvaro, esto estamos hablando de política. Álvaro, aunque lo vea claro, es decir, por pura estrategia política, que es la que al final dice, no, no, tú estarás bajo sospecha toda la vida, Maritoñi, si te lo has llevado o no te lo has llevado. ¿Por qué? Pues porque me has dado a mí 40.000 cosas y me has dejado bajo sospecha en 37. Pues ahora yo esta no te voy a conceder. Y así un poco las cosas. Si fueran muy justos unos con otros, no pasaría esto. Entonces se reconocerían los éxitos o los fracasos, y también se echarían en cara los fracasos, pero se reconocerían los éxitos. Los titulares de hoy son estos, antes de irnos. Venga.
Los empresarios de Mojácar se han pronunciado sobre esa mal llamada variante. Tampoco ellos la consideran una variante, es una vía, según ellos, que va a dar servicio a las urbanizaciones de la zona. Y han hecho una reclamación. Reclaman conexiones con la playa y también desde Marina de la Torre con la primera fase de esa variante. Consideran una mala gestión que el ayuntamiento haya pagado la mitad de una obra que corresponde a la Junta de Andalucía. La policía local de Garrucha continúa investigando los empadronamientos de extranjeros en viviendas vinculadas al concejal de Ucín, José Antonio Castillo, que mantiene su silencio. También estamos ante la cuarta protesta de los policías de Pulpí a las puertas del ayuntamiento. Se ha desarrollado hoy. Los agentes se muestran sorprendidos y dicen estar decepcionados porque el alcalde rehúse escuchar sus demandas. Los puntos limpios de Antas, Huerca, Lovera, Pulpí y Los Gallardos cumplen ya 3 años construidos, sí, 3 años desde que se finalizaron, pero que están funcionando por la falta de unos contenedores que no llegan. El ayuntamiento en Cuevas de la Almanzora sigue sin presupuestos y el Partido Popular ha criticado el hecho, además de que tampoco haya presentado aún la liquidación del año 2025. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, que responde a la satisfacción de Maritoñi por la aparición de los 4 millones del canon del agua, pero que recuerda que lo que investiga la Cámara de Cuentas, el juzgado de Vera y la Policía Judicial es si esos 4 millones se usaron debidamente. Ya estamos, como les decíamos al inicio, en precampaña electoral y los políticos empiezan a aparecer por la comarca. La candidata popular Ángeles Martínez ha destacado la transformación histórica de Mojácar, el municipio que ha visitado. Dice la Junta, ha invertido aquí 50 millones en los últimos 7 años de gobierno popular en la Junta de Andalucía. Y el socialista José Nicolás ha criticado también que el Partido Popular lleve 8 años desmantelando el Hospital Inmaculada mientras adjudica 1,6 millones para derivar pacientes a una clínica privada. Ha asegurado que con Montero todo esto va a cambiar. Y por Andalucía, realizará el sábado un acto en Villaricos junto a la Asociación Unidos por Varia para protestar contra la construcción de viviendas proyectadas en el yacimiento. Vamos terminando ya con titulares que tienen que ver con sucesos. La Audiencia Provincial ha aceptado que el abuelo de Luca, el niño hallado muerto en Garrucha, ejerza la acusación particular. Hoy hemos hablado con su abogado, que nos ha dicho algo interesante. Va a actuar este abogado contra todos aquellos que fallaron en este caso. Es decir, Guardia Civil, servicios sociales, sí. Colegio.
Sí, todo aquel que pueda tener alguna responsabilidad, sí, que tuvo un hecho delante denunciable, para aplicar un protocolo que lo tenemos en las empresas en 16.000 historias y que luego también lo tenemos en la vida pública y que están para eso, protocolos ante determinados supuestos, aplicar ese protocolo, situaciones concretas, protocolo. Pues, ¿por qué no funcionó el protocolo con el pequeño y hubiera ese pequeño? No habría sido maltratado de esta forma hasta romperle el hígado, reventarle el abdomen y 1000 heridas más. Tenía más heridas que Cristo, coño. Según miras cuando miras el... Pero en serio, más heridas que Cristo cuando miras
el informe del forense.
También un ladrón ha sido detenido en Huerca Lobera. Se trata de un individuo con numerosos antecedentes. En esta ocasión se le detiene como presunto autor de 4 delitos contra el patrimonio que comete en apenas 3 días. Y hoy ha estado en un juicio como defensa también este abogado con el que hemos hablado, que es el mismo del padre de Bárbara. Él nos ha comentado que han pedido 8 años de cárcel para un tiktoker que amenazó a jueces de Vera, guardias civiles de Vera y Garrucha y fiscales, así como a la mujer con la que incluso convivía. Vale, se enfrenta a 8 años de cárcel, que es lo que pide en este caso la fiscalía.
Muy bien. ¿Quién habla por ahí?
Se buscó el recinto, el ayuntamiento buscó un recinto adecuado.
¿Quién es este?
La diputación realizó las obras de adecuación del terreno, pero claro, luego había que equiparlo.
Antonio Martínez.
Eso es lo que pasó. El desequilibrio que se ha creado ahí.
Alcalde de Lula.
Al final ha sido que hay que equiparlos con contenedores. Ya se ha sacado el contrato.
Esto puede llegar todo aquello que se llama indebidos, no, ¿cómo es? No propios, impropios.
Impropios. Tiene un plazo de ejecución de 60 días.
Sigue.
Antes de finalizar el año están equipados. Ahora,
ahí está.
Ahí.
Los puntos limpios.
Pero lo dijo el año.
¿El año qué año?
A lo mejor es el 26, Miguel Ángel.
Estaba hablando en verano de 2025. Antes de finalizar el año están terminados. ¿Cuál es nuestro titular hoy?
Pues que siguen a falta de los contenedores, terminados desde hace 3 años, pero no se pueden abrir porque faltan unos contenedores.
O sea, le falta lo mismo que hace 8 meses, que fue cuando habló él.
Sí.
Eso es lo que se ha avanzado en 8 meses, pero iba a estar terminado ahora. Es la administración. ¿La quieres, la amas o la odias? Hasta mañana, gracias.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.